enamorando del profesor.
Chica de instituto, chica de instituto.
Ha conquistado tu corazón.
Chica de instituto, chica de instituto.
Con el bocal del transistor.
Dentro del macuto, dentro del macuto.
Los hippies en la esquina
se fuman los canutos.
Children to hide in their beds for fear that the devil would chop off their heads.
Muy buenas tardes y bienvenidos, queridos amiguitos, a la Parada de los Monstruos. Ya sabéis, todos los sábados de 5 a 7 de la tarde en el 99.9 de la FM. El dial del infierno, amiguitos, y a través también de internet en www.radioritmo.org. Aunque, amiguitos, casi vamos a tener que dedicar 5 minutos para todas las emisoras en las cuales se nos puede escuchar a lo largo de toda la piel de toro. Porque, por ejemplo, también se nos puede escuchar en New Wave Radio, en Puerto Llano, Royal City, en el 107.1 de la FM, los domingos a las 22 horas. O también en la capital mañica, amiguitos, en Radio Puede, Radio Mai, en el 102.8 de la FM, los jueves a las 17 horas. Y debuta con todos nosotros, amiguitos, Radio Ribarroja, más red que nunca, en el 105.2 en Ribarroja del Turia, los jueves a las 21 horas. Aunque siempre nos gusta terminar esta presentación diciendo dónde nos podéis escuchar también. Ahí en el norte, amiguitos, donde se come también. En A Coruña, en el 103.4 de la FM. Los miércoles a las 15 horas. Sí, amiguitos. Sí. ¡Ecuac! FM. Para mí es un placer de nuevo daros la bienvenida al otro lado del aparato receptor de mi rollo loca de Freakman, trayéndoos todo lo que cariñosamente denominamos subcultura, cultura friki o formas alternativas de que disfrutéis de vuestro tiempo libre. Para mí es un placer de nuevo dar la bienvenida a todo el Freak Team de la sección. De trazos no les tuvimos el mes pasado porque estuvimos de enviados especiales. Aquel que os habla y nuestro compañero que aquí le tengo, a J. Lainot en Avilés. Muy buenas tardes, J.
Pues un placer aquí de nuevo en Getafe. Tenemos un programa en el que volvemos a hablar de dos grandes autores y en el mes anterior hablamos de Juanjo Guarnido y Rubén del Rincón. Pues esta vez hemos decidido abandonar nuestro país y enfrentarnos a dos enfants terribles.
Pues sí, amiguitos, en Getafe tenemos el privilegio de, también de tener a dos tremendos monstruos de la comunicación, como son nuestros compañeros de Philly Machine, Armabot. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Aquí, de vuelta en una nueva misión.
y por supuesto nuestro compañero Barsen Sánchez, ese amante del cómic, de la serie B, de muchas cosas que vamos a ver, por ejemplo, en La Monstrua.
Y de las mujeres también.
Y de las mujeres también, efectivamente. Bueno,
quizá no tanto como otros, pero vamos. Y encantado de estar una semana más con todos vosotros.
Y por supuesto, amiguitos, fijaos que la cantera que ha dado nuestro circo ambulante, como el que acabamos de escuchar, Barsen Sánchez, un grande, pues para nosotros es un placer dar la bienvenida a otro de la cantera de nuestros oyentes, de aquellos que estáis al otro lado del aparato receptor, como es Javier Arriola. Muy buenas tardes.
Es un placer estar aquí rodeado de tanto crack y bueno, espero estar a la altura de las circunstancias.
Bueno, a la altura de los temas, más que otra cosa, que os vamos a presentar a continuación, amiguitos, en el sumario. Bueno, JL, cargadito también este mes, como siempre.
Sí, cargadito, y bueno, seguramente muchos de vosotros habéis participado en el concurso, estáis deseando saber quién se va a llevar este magnífico ejemplar de Entretelas. Pues en la sección del kiosco os llevaréis este ejemplar firmado por Rubén del Rincón. Y bueno, os recuerdo la pregunta que teníamos, era ¿de qué famoso novelista ha adoptado un relato de Rubén del Rincón? Pues bueno, al inicio del programa obtenemos la respuesta y quién ha sido el flamante ganador. Esta vez vamos a fusionar lo que es nuestra sección de actualidad, nuestra sección en la que repasamos la carrera de un autor que en algunos casos tenemos el placer de entrevistar. En este caso no va a ser así, pero hemos considerado que la trayectoria de Frank Miller se merece pues un gran espacio dentro de la parada de los monstruos, y además también está muy de actualidad, ya que por fin ha llegado a las estanterías de vuestra librería favorita, Terror Sagrado, su última y controvertida obra. Pero evidentemente la carrera de Frank Miller es muy extensa y yo creo que va a haber un bonito debate acerca de no solo del autor, sino de la propia persona, ya que el bueno de Frank da siempre mucho que hablar. Continuamos con otro autor controvertido, en este caso nuestro compañero David Bato nos va a acompañar para echarnos una mano para hablar de otro personaje en sí, como es Shintaro Kago, que un autor del que se lleva mucho tiempo hablando, pero que por fin también ve su trabajo editado en nuestro país de la mano de editores de TVO, que parece que a raíz de la pérdida de los derechos de Sueisha empieza a cambiar pues el catálogo o las preferencias dentro de los mangas que va a ir publicando. Shintaro Kago es un autor muy peculiar para amantes de Yasuhiro Maruo, de Hidesino, de Junji Ito y por supuesto de autores también de otro tipo de ámbitos como pueda ser David Cronenberg. Y para acabar, pues vamos a tener una sección muy extensa porque esta vez vamos a tener muchos compañeros en el programa de recomendaciones, en que cada uno de nosotros pues recomendaremos un cómic, y vamos a tener de todos tipos, desde cómic argentino hasta cómic británico, hasta incluso BD, creo que va a haber de todos los gustos.
Efectivamente, dentro de un momento, como tú bien decías, tendremos con todos nosotros a nuestro compañero Bato, de Ramen Radio, así que lo que vamos a hacer, como siempre, amiguitos, es un ejercicio no solo de ego, no solo de medir mi pene, todos los programas al comienzo del mismo, sino también un poquito, si me apuráis, mesiánico, o simplemente si lo ponéis a las 12 de la noche mientras miráis un espejo, a lo mejor os haga hasta pensar. Así que vamos, como siempre, con el diagnóstico. El diagnóstico del programa de hoy, amiguitos, se titula No jodas a la musa. ¡Qué jodido es estar inspirado! Y qué difícil es decir o hacer algo original. Ya he hablado en algún otro diagnóstico sobre lo jodido que nos resulta buscar temáticas nuevas que afrontar en las secciones o en este propio diagnóstico. Porque desde luego yo no preño ideas como si fuera una vaca que continuamente diera con la fórmula correcta para hacer algo nuevo y fresco. Y no conozco a nadie en ningún ámbito de las diversas aficiones que lo logre por inspiración continua, sino que la mayoría de músicos, dibujantes o guionistas que hemos entrevistado a lo largo de los años nos reconocen, en privado eso sí, que se necesita tiempo para madurar y macerar una idea. Por eso, en los tiempos que corren, en los que la necesidad de nuevos impulsos y sensaciones es lo que se demanda en todos los sectores del entretenimiento, es tan incompatible con un producto nuevo, entre comillas, de verdad, ya que para ello, como decía antes, se necesita tiempo. En el noveno arte es algo todavía más triste, pues es una forma de entretenimiento que se ha quedado más anquilosada todavía que el de la música, por ejemplo, salvando las distancias, pues intenta repetir éxitos pasados que ya se convirtieron en errores que provocaron crisis tan profundas que amenazaron con la desaparición del propio medio, como fueron la de la política de los crossovers y megaeventos de los años 90. Y parece que no aprendemos de ellos, amiguitos y amiguitas. Y lo único que se pide es buenas ideas en forma de buenas historias. Ya ni siquiera algo como algo nuevo y original. Solo que nos cuenten la historia de siempre, de otro modo. Con eso me conformo. En la figura de cómics como Sleeper, All Star Superman, 52, Civil War, aunque con reticencias esta última, claro. Muy pocas cosas puntuales para mí durante los últimos años que son la misma historia de siempre, pero que si le añaden otros pequeños ingredientes bien racionados de realidad cotidiana y de mito homérico, le añaden un no sé qué que las hacen interesantes y entretenidas de leer. Vamos a hablar en el programa de hoy de Frank Miller y su Holy Terror, pero ya hemos hablado de otros grandes autores venidos a menos, como mi favorito, John Byrne, aunque pienso que no solo está en manos de los autores la decadencia del medio, o de la política de las grandes editoriales, tampoco es la única razón. Está en cómo nos dejamos nosotros engañar conscientemente, y de la condescendencia, porque es condescendencia lo que damos a esa situación de dejar que nuestro fanatismo talibán nos vende los ojos, y no tomemos parte castigando este tipo de situaciones, y solo guiarnos por las buenas historias, siendo el hype y la novedad como de costumbre la que se lleva el gato al agua, aunque sabemos de manera anticipada que nos van a dar de nuevo gato por liebre. Las musas también necesitan que las dejen descansar, amiguitos, y la industria un tiempo de reflexión para saber hacia dónde se dirige. Atomic batteries to power, turbines to speed. Roger, ready to move out. Bueno, amiguito, recordaros también que vamos a iniciar la sección del kiosco, que José nos va ahora a continuación, J. Lainot, a hablar sobre la pregunta para que os llevéis un premio. Pero antes quería recordaros también que podéis seguirnos en Facebook, en el grupo de amiguitos y amiguitas de La Parada de los Monstruos, en el propio Facebook, la página de La Parada en Facebook, en el Twitter, en nuestra página web, por supuesto, www.paradalomonstruos.com. Y a continuación, pues continuamos y empezamos el programa con la sección del kiosco, JL.
Pues sí, en el último programa tuvimos el placer de entrevistar a Rubén del Rincón, el autor catalán, que había publicado Entre Telas, un cómic que, bueno, quizás se alejaba un poco de los trabajos que había hecho anteriormente, acercándose un poco más a la novela gráfica, en este caso narrando pues una serie de hechos que ocurrieron cuando con él era niño, en la zona donde él vive, en Olesa de Montserrat, en el momento en el que la fábrica en la que trabajaba su padre, pues se cierra, como muchas otras fábricas que se han cerrado últimamente en nuestro país. En ese momento de crisis, pues bueno, una serie de trabajadores deciden hacerse cargo de la propia empresa, y bueno, pues se cuenta esta historia desde los ojos, además, también del propio Rubén, que es uno de los personajes de la historia. Bien, pues Tuvimos el placer de hablar con el propio Rubén en Avilés. Él nos dedicó un ejemplar de entretelas, muy bonito. Y bueno, lanzamos una pregunta a raíz de la propia entrevista que le hicimos a este autor, que era de qué famoso novelista había adaptado un relato Rubén del Rincón últimamente, la verdad.
¿Stephen King? No.
No, no, no. Pero bueno, quizá a lo mejor a nivel de ventas en nuestro país podría ser un poco el equivalente, ¿no? O sea, si hay un autor que ha logrado movilizar mucha gente, sin lugar a dudas...
Arturo Pérez Reverte.
Efectivamente.
¡Me lo llevo! Ah, no, que no puedo, que formo parte de esto.
Bueno, pero el que se lo lleva va a ser Francisco Villanueva, que además es un viejo conocido del programa. Ya alguna vez ha participado en concursos. Incluso yo creo que ha pasado por La Monstrua, que se va a celebrar dentro de muy poco en Getafe.
Efectivamente, luego lo recordaremos, ¿verdad?
Luego lo recordaremos. Francisco, enhorabuena, te llevas este estupendo volumen de entretelas. Espero que lo disfrutes y disfruta también de la dedicatoria del propio Rubén.
Entretelas, amiguitos, también damos la bienvenida aquí a nuestro compañero de Ramen Radio, nuestro compañero David Bato, el cual se acaba de incorporar con todos nosotros.
Buenas,
muy buenas tardes.
Buenas tardes, monstruitos.
Muy bien, amigos, pues lo que vamos a hacer es, para recibir a David y para recibiros a todos, amiguitos,
un poquito de groovy.
Sí, vamos a escuchar un tema que, bueno, aunque tampoco tiene una relación muy directa con el cómic de entretelas, sí tiene algún tipo de relación, ya que este grupo, Fundación Tony Manero, ha mezclado siempre diferentes tipos de música y además pues, también proceden de nuestra radio de Barcelona. Y bueno, en este caso pues nos brindan una canción que mezcla por un lado el sonido funky y disco, que es el más característico de ellos, con un poco de aire pues un poco rumbero, que se solía estilar en la época en la que transcurre la obra de Entretela. Vamos a escuchar un tema que se llama Corazón, como esta verdadera preciosidad que es este cómic llamado Entretelas.
El corazón de ébano de nuestro compañero J. Laena.
Yeah.
Pues sí, amiguitos, vamos a hablar a continuación en la Estela de Mercurio, cuando escuchamos la banda sonora de uno de sus últimos proyectos. Y recordamos también, amiguitos, que el próximo día 21 de octubre, la cuarta edición de La Monstruo de Cine Chungo, en el Teatro Federico García Lorca. También el mes que viene estaremos en directo en el Getafe Negro, dos citas ineludibles, a finales de este mes, de octubre. Así que tenemos muchísimas cosas, pero ya iremos hablando de ellas a lo largo del programa. Nos metemos ahora de lleno con un monográfico sobre un autor que despierta pasiones. Es un poquito, no sé, como una estrella de rock dentro de lo que es este mundillo, pero que despierta pasiones tanto para mal como para bien, porque ha hecho cosas muy buenas, pero también ha hecho unos truños tremendísimos.
A lo mejor ya no despierta tantas pasiones, ¿eh? Que ese es eso es lo que le reconcome a Frank Miller, ya no dar tanto que hablar, pero bueno.
Claro, precisamente, bueno, ya hablaremos ahí de comentarios aquí de su blog y tal, que sean polémicas, esta última obra que, bueno, hablamos entre otras cosas. Hace tiempo desde que existe este programa, tal vez debería haberse hablado de Frank Miller, pero bueno, vamos a aprovechar ahora que por fin se publica en España
Horror Terror, que es actualidad.
Terror Sagrado, una edición de Norma de 120 páginas. Dicen a color, es un poco de color. Y bueno, 29 euros, que yo creo que es lo que más puede poner una trampa
en
los tiempos
que
corren. Pero bueno, ya llegaremos a ello. Yo creo que vamos a hablar primero de la persona tras esta obra. Pues bueno, Miller nació en Only, Maryland, y se crió en Montpelier, Belmont. Eso nos da igual. Pero lo importante es que vino de una familia... Fue el de 7 hermanos. Y de una familia irlandesa católica. Y además se crió en... Y entonces eso nos lleva al Daredevil de...
Ahora me
de
explica Frank muchas Miller, cosas, muchas cosas.
Al que ya llegaremos también, pero bueno, que estamos ante alguien que tuvo la oportunidad de escribir con conocimiento de causa. Además se crió en esta ciudad, pero luego se fue a Hell's Kitchen, que es donde se desarrollan principalmente las aventuras de Daredevil. Entonces, pues bueno, un tipo empezó muy joven a dibujar, con 18, 19 años, pues a trabajar para fill-ins de DC y de luego a Marvel, hasta que un buen día pues se le encarga una serie menor que tenía Marvel en aquel momento, que era Daredevil, que era una serie bimestral. Pues bueno, se le encarga primero dibujar y luego pasará a escribir guiones junto con Roger McKenzie y tal, y ahí de repente pues el tipo mete su mundo interior o sea, empieza a explotar la religión católica en este caso, que es pues con la que él se crió,
su gusto por la serie negra, sobre todo por todo ese ambiente de lampa, de crimen, que a lo mejor en esa época no estaba tan visto esos
claro,
cómics,
pero ha sido precisamente
de crímenes, no había donde meterlos, y él lo introducía, lo inoculó dentro de pues el mundo superheroico.
Sí, además que él decía eso, que su intención era tratar a los superhéroes como género negro, y que incluso los dibujos que llevaba a las editoriales eran de personajes con gabardina. Y
sí,
claro, le pedían
Chandler,
no,
en fin,
necesitamos saber anatomía y tal por los trajes ajustados típicos de...
Yo lo veo un poquito, además yo creo que nadie ha puesto una comparación igual porque es un poco absurda por mi parte, pero para mí un poquito Frank Miller es un poquito el ejemplo de la American White Trash, de la típica América de clase baja, que de algún modo quiere contar su historia... Pues de los bajos fondos, de lo mal que va en el barrio, de lo mal que va...
Pero la White Trash tiene muy poco nada que ver con el género negro, ¿no?
Por eso. Pero sí un poquito las condiciones sociales de la mierda en la que se ha podido llegar a criar él en un barrio como era el Hell's Kitchen, etcétera, ¿no?
Es un entorno urbano. La White Trash, digamos que es más de...
Más rural,
es más, de, más rural, más de caravana, más de pequeñas urbes, del cinturón de la Biblia americano. Uh-huh. Pero bueno, decíamos que la alternativa se la dieron en Daredevil. Mm. Él venía de hacer alguna cosilla en Spiderman o algo así.
Sí, sobre todo
un trabajo feelings, muy anecdótico quizá. Sí.
También pasó por Batman en algún momento, pues algún fill-in y tal. Y luego, bueno, constantes de la obra de Frank Miller, pues el género negro, como estamos diciendo, que por cierto, en un par de semanas,
cierto, cierto.
Semana Negra en Getafe, con la Monstrua, que lo cierra, que despegándose un poco del tema de la semana, pero
sí, pero que por cierto, ya creo que se sabe un título, ¿no? Un título de la monstrua.
Sí, lo anunciamos en el programa
se
pasado.
Sabe Lar. Lar. Es que no sé si es el momento ahora de quizá lo dejamos para un
dejamos para
Lar,
para
ahí lo dejamos.
Entre temas.
Y continuamos con Frank Miller. Bueno, género negro.
Que podríamos hablar largo y tendido de Frank Miller durante la Semana Negra. O sea, charla casi podríamos, si la enfocáramos a Sin City y Daredevil, podríamos dar una charla dentro del Getafe negro. Porque efectivamente Frank Miller es muy amigo de estas novelas.
Pues bueno, género negro, es verdad que luego decisiones tal vez del sentido de la justicia también es una constante, la religión sobre todo en Daredevil, y el mundo oriental, el mundo de los samuráis, es un mundo que le gusta mucho, y en Daredevil lo introdujo con el personaje de Elektra,
efectivamente,
que es una, pues bueno, guerrera ninja y tal, que él se reservó, spoiler, el derecho a matar a su personaje. Luego, más adelante, a posteriori de... Bueno, claro, nos estamos adelantando.
No revivirla, pero...
La revivió una historia que no queda claro si había revivido, sí. Si no había sido una ensoñación, qué demonios es. Y luego él mismo dijo que sabía que Marvel en algún momento la reviviría sin él. Y así ocurrió. Bueno, y Elektra es un personaje que va y viene, que es constante. Como, bueno, como bien decías, el éxito de Daredevil... Pues ya le coloca...
Sí, además le coloca en una posición que le permite hacer un cómic tan personal como Ronin. Además, no recuerdo ahora mismo... Sí, es dentro de la editorial DC, todavía no había entrado en las filas de Dark Horse y otras editoriales independientes. Y bueno, este Ronin futurista, apocalíptico, diría yo...
Sí, hablamos tú porque yo no... es una obra que me interesa mucho, pero la tengo
cuéntanos,
pendiente.
Cuéntanos,
una obra que recoge influencias de todo tipo, directamente, sobre todo de la espada, del manga El Lobo Solitario y su Cachorro, de Kazuo Koike y Goseki Kojima.
Sí, que él mismo luego, él mismo siempre promocionó esta obra, y cuando se publicó en Estados Unidos, Frank Miller fue el encargado de dibujar las portadas de esta obra.
Pues bueno, recoge influencias de ese manga, la estética, la narración, y sobre todo también de la historieta europea. Hay temas de ciencia ficción que, bueno, nos pueden recordar a Moebius y, bueno, un poco las influencias de esa obra.
Sí, sobre todo también todo este aspecto del aspecto cyberpunk, también un
sí,
poquito,
sí,
¿no?
Sí, es bueno, como tú dices, es verdad que es una obra que impactó porque tenía influencia japonesa y también del cómic europeo. Uh-huh. Y además que, bueno, que es una obra fuera del universo DC y autoconclusiva, y un poco ya entroncando pues en lo que ya originalmente publicado en cómics de Grappa, pero ya encaminándose a la novela gráfica, que bueno, de la que tanto se habla ahora y que es lo que vende.
Bueno, sigamos hablando de Frank Miller, si os parece.
Sí, no, decíamos que el éxito crítico de Ronin le posiciona en un, pues va a dar redundancia, termina en una posición ventajosa, en la que la editorial le trata bien, y vuelve pues ya como guionista y casi como guionista estrella a Daredevil, aunque bueno, quizás se consagra casi como estrella con la saga de Born Again, en la que ya es un guionista, pues eso, laureado, como digo. Yo no puedo hablar mucho de esta época porque, aunque he leído parte de la saga de Daredevil de Frank Miller con Elektra y tal, todos estos tomos que sacó, creo que fue Panini, los últimos que sacaron, estos tomos de tapa dura, sí, que recopilaban toda esta saga de Daredevil, no la he podido leer entera. Con lo cual, no sé si vosotros queréis añadir algo de...
Sí, yo sobre todo, por ejemplo, de Born Again, el tema del cristiano católico que decías tú antes es fundamental. Y ahí sí que se ve a un Frank Miller en el cual, pues todo este tema de la piedad, del perdón, pues muy relacionado con incluso el aspecto cultural, ¿no?, de la cultura católica, se ve en la propia portada de ese cómic, se ve reflejada. A mí
y
me
que
parece
además que Daredevil fue un personaje muy apropiado para llevarse a su terreno, porque es un superhéroe, es este personaje que se queda ciego pero gana a cambio un radar y luego más su entrenamiento ninja, con el cual, bueno, ninja no sé si ya en el reorigen de Frank Miller, pero bueno, su entrenamiento pues le hace hacer proezas, pero no deja de ser un personaje que está en la calle, que no suele tener aventuras galácticas porque no procede.
Sí,
y luego que su enemigo
es
Kingpin, que no deja de ser pues
un mafioso
gigante, un gilly con testosterona.
Sí.
Pero claro, muy, muy apropiado del género negro, que él entroncaba hacia, pues, a lo que le molaba el género negro y a un gran detective.
Además, creo que fue Miller el que redefinió el origen de Daredevil, sobre todo el personaje del padre, ¿no? Creo que hasta entonces el personaje del padre había pasado más o menos desapercibido, pero ennegreció este origen de Daredevil con el padre, que tenía problemas con los bajos fondos, que le pegaba, en fin, y de la misma manera que... ¿cómo se llama el guionista tan famoso? El guionista de Hulk, Peter David. De la misma manera en que Peter David convirtió las pesadillas infantiles de Bruce Banner en uno de los leitmotivs de su colección, ese padre chungo que tenía Bruce Banner, también Frank Miller le da esa carga de negatividad y de oscuridad al personaje de
sí,
de
incluso de dando un pequeño salto en el tiempo, pero por mantenernos con Daredevil, Frank Miller guionizó una serie limitada en los 90 dibujada por John Romita Jr., El Hombre Sin Miedo, donde también volvía a redefinir el origen y mete la muerte de una víctima inocente, no a manos de Daredevil, pero por sus acciones de manera indirecta, pues bueno, añade la culpa, pues bueno, a todas sus acciones y a toda
pero,
esta
pero es que tengamos en cuenta, amiguitos, que cuando Frank Miller entra en esta colección es apenas un pipiolo, es muy muy jovencito en esa época.
Hombre, entra porque la serie de Daredevil estaba pasando por un momento de ventas muy flojas, que es cuando se meten los guionistas que van
claro,
para algo.
Como
porque...
decía antes, era una serie bimestral y Frank Miller consiguió que subieran las ventas y que volviera a ser mensual.
Pero es la historia de siempre, ¿no?
Sí.
Colección se está viniendo.
Entonces,
bajo
venga,
ventas,
haz lo que quieras porque no da igual.
Está desahuciada y abandonada y de repente se lo dan a un joven valor como puede ser un Alan Moore con Swamp Thing y etcétera, etcétera. Lo hemos visto durante muchísimas veces en la historia del cómic americano. Y de repente, pues, reflota una serie.
Sí, generalmente yo creo
ahora,
que es por esta.
Daredevil es quien es gracias a Frank Miller.
Por esta libertad que se le ha dado. Decir, bueno, claro, como nos da igual, haz lo que quieras y. Si cae en manos de gente con talento, pues lo levanta.
Así llegamos a 1986, que es el año de aparición de Batman, el Caballero Oscuro, ¿no? De Dark Knight, o El Regreso del Señor de la Noche, depende de la edición del cómic que tengáis, que es sin duda el cómic que este ya sí que... Si Ronin era el que le puso en el mapa, Dark Knight es el que le confirma como uno de los autores punteros dentro del cómic superheroico. Y bueno, la verdad es que este cómic en la época coincidió con el lanzamiento, con la aparición de Watchmen, y Miller y Moore se convierten de la noche a la mañana en los nuevos regeneradores del cómic superheroico, y menudo bombazo, la verdad.
Y en llegar a la edad adulta, ¿no? Un poquito
éxito...
el género.
Sí, bueno, es que fíjate, con esto de la edad adulta, así entrecomillado, empezamos a meternos en el terreno de los tópicos, porque Dark Knight es uno de los cómics sobre los que más tópicos y más frases hechas se pueden hacer. También pasa con Watchmen, pero sobre todo con Dark Knight, ¿no? El rollo de convertir al superhéroe en alguien oscuro, hacer una visión realista, una visión adulta.
Claro.
Está como, o sea, en su día fue algo revolucionario, pero ahora está tan sobado que ya da cosa hasta decirlo.
Sí, el mismo Frank Miller admite que jolín, que con su obra, de repente, como fue un éxito... todo pasó a ser grittier, darker and grittier en los 90, entonces todo era oscuro, todo era personajes torturados, al límite, antihéroes, y bueno, eso desgastó, pero eso no le resta mérito a esta obra. Vamos a hacer un breve resumen de que...
Por si alguien no lo conoce, por
claro,
un casual...
Pues bueno, nos presentan un futuro posible de Batman, en el que Batman se había jubilado de la vida superheroica y en un momento dado, por necesidad, decide volver. Entonces tenemos a un Batman veterano, así muy, muy grandote, y bueno, pues... Pues se critica, yo creo, a lo mejor medios de comunicación, tal. Se trataban unos temas de una manera un poco más madura de lo que se podría ver.
Sí, uno
de la época, aunque bueno,
todo,
ya se veía.
Destaca ese carácter huraño, todavía más exagerado, de ese Batman casi sexuagenario, ese Batman cincuentón, completamente ajado, completamente quemado, grueso, todavía más sociópata si cabe. Y bueno, sobre todo en este cómic destaca pues esa épica wagneriana que le gusta tanto a Miller, ¿no? Ese de, esa especie de apología de la violencia contra el crimen, ese no tener piedad contra los criminales, machacarles sin ningún tipo de dudas, porque claro, Batman siempre es un personaje que se presta mucho a esa delgada línea que separa el vigilante del héroe fascistoide, y Miller esto lo supo aprovechar muy bien. Otro de los pilares sobre los que gira este Dark Knight, efectivamente, como apunta nuestro amigo Armabot, es la crítica feroz a los medios. En gran parte de la obra de Frank Miller se critica mucho esas corrientes de opinión completamente descerebradas que fabrican los medios de comunicación. Entonces siempre hay parodias de David Letterman, siempre aparece en telediario, siempre aparece bueno, pues esos discursitos televisivos que consiguen manipular la opinión pública y poner a un héroe en contra, o sea, a la gente, al pueblo en contra de un héroe. Y sí, es verdad que aquí ya aparece firmemente una de las constantes de Miller.
Y una
sí,
crítica, perdón, al sueño americano, ¿no? Ese enfrentamiento contra, bueno, Superman.
Y esa crítica a toda esta política riganiana y a Superman le convierte poco menos que en una marioneta de los estados, del gobierno de los estados.
Bueno, si es que a Reagan le debemos tantas cosas que no somos conscientes de ello.
Gustó muchísimo a los lectores porque había muchas ganas de meterle mano a Superman. Porque, claro, como eran los 80...
Tan perfecto, tan...
Claro, Superman es tan guapo, es tan limpio, y cayó muy bien esta historia del Caballero Oscuro porque Batman le metía una paliza en muchos sentidos a Superman, y Superman quedaba retratado como una especie de eso, de títere del gobierno, cosa que todavía arrastra Superman esa mala fama de Boy Scout, ¿no? El chico del traje azul, ¿no? El buen chico.
Sí, iba a decir que gráficamente también es que la obra fue muy importante. Es verdad que Frank Miller ya había destacado con Ronin con un estilo que se desmarcaba del estilo clásico americano, y aquí, aunque volvía más a un estilo de superhéroes más clásico, por así decirlo, tiene un estilo más exagerado, o sea, esos personajes anchos, tal, un color que no es un color de procesado de tramas, que era lo que se hacía en la época, sino que eran acuarelas, es lo que parece, y esto se editó de hecho en tomos Prestigio, que llamaban en la época, que bueno, que en lugar de grapa pues tenían su lomo, porque eran tomos de 48 páginas.
Miller es poco amigo de las estanterías uniformes, entonces siempre los tomos de Miller siempre suponen un problema para cualquier coleccionista porque sus obras nunca encajan bien.
Claro, eso fue, bueno, muchos 20 años antes de empezar a hacer cómics apaisados, claro, de tapadura y de manera, bueno, loca.
En el 87, yo, si queréis, por no salirnos del tema de Batman, me gustaría que hablarais de año 1, quizá Armando, que está más cerca del mundo de la animación, que comentara un poco por encima que se ha visto la...
Pues
la
no he visto la adaptación,
si
animada.
Algo, y bueno, pues opinar un poco del cómic y de cómo pinta la adaptación.
No he visto la adaptación, la verdad es que pinta bien para ser un producto de venta directa, no a formatos domésticos, DVD, Blu-ray. Y a propósito de esto, este mismo mes se puso a la venta la adaptación del Dark Knight Returns, que a ver si la comentamos en próximos programas, tampoco la he visto. Sí os puedo decir que es volumen 1, creo que recopila la primera mitad de la historia, y bueno, uh-huh, esta sí que está teniendo mejores críticas todavía que año 1.
¿Qué estilo están utilizando para llevar a la animación?
Hombre, es un estilo...
En año 1 es como las películas que estamos viendo, uh-huh, últimamente de DC, no hay una...
Sí, pero bueno, además
diferencia.
En año 1 no dibujaba.
Y en Dark Knight, hombre, el Batman es ese Batman ancho, pero bueno, claro,
está mucho más estilizado, claro, no puedes llevar el estilo del cómic a animación. Entonces, bueno, en ese sentido puede frustrar un poco, y de hecho en la serie de los 90, la de Bruce Timm y Paul Dini, pues que desarrollaron, favorita. Hay un episodio estupendo con dos que incluye dos pequeñas historias, que incluye una historia del Batman de los años 50, cuando era todo mucho más naif, tal, y un segmento
en el que aparece un Batman sospechosamente parecido,
que
¿no?
Aparece, que es el Batman del Dark Knight Rises, que ese curiosamente se parece más al cómic, ya sea porque es una pieza de 8 minutos o así, uh-huh, ese se parece mucho más al cómic que la peli que han hecho. Pero bueno, pues como bien decías, volviendo un poco a año 1, yo creo que es importante porque año 1 es una de las bases que yo creo que es bastante evidente que se utilizó para la película Batman Begins, este reinicio fílmico de Batman yo veo muchos paralelismos en común.
Sí, del mismo modo en que Dark Knight y Broma Asesina fueron muy influyentes para a la hora de confeccionar el Batman de Tim Burton.
Uh-huh. Ajá, efectivamente. Entonces, pues bueno, este en año uno, como es un Batman que todavía primigenio se está desarrollando, pues tiene el Batmóvil, no es más que un deportivo negro que tiene él. Los cachivaches que tiene son van al mínimo, todavía no hay bat spray repelentes de tiburones como en los 60. Y yo creo que es una base importante para la peli, o sea, que significa que un cómic hecho a finales de los 80, pues todavía es que está influenciando.
Siempre tengo sentimientos encontrados con este tipo de cómic, porque me da mucho por el culo el tipo de lector que siempre espera que los cómics de superhéroes sean lo más realistas posible.
Cuando el concepto es un tío disfrazado.
Cómic de superhéroes para evadirme del asqueroso que es la realidad. Entonces, claro, yo pido más pulp, más fantasía en los cómics, en ese sentido. Pues no sé, hay actores como Grant Morrison que sí que desvarían bastante más, pero claro, es que pues eso me fastidia un poco el hecho de que todos estos cómics sean entronados principalmente por la única razón de que son fáciles de creer. O sea, el lector tiene que tener la suficiente imaginación y la mente abierta como para creerse que el spray de tiburones funciona y lo ha inventado y lo lleva en su estuche. Y sí, la verdad es que siempre, bueno, aparte de que Frank Miller en sí siempre produce muchos sentimientos encontrados, este tipo de cómic realista y que siempre se esté loando, o sea, que siempre se esté diciendo qué guay es Christopher Nolan porque hace una película de superhéroes que es realista, que podría pasar, a mí ese tipo de opiniones me...
Yo creo que es un poquito sobrevalorado, ¿no? Yo creo que estamos sobrevalorando mucho este tipo de cómic realista. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y no sé si vosotros lo veis también un poquito en toda la obra de Frank Miller.
Frank Miller en general está un poquito o muchito sobrevalorado, sobre todo depende... A ver, no le vamos a quitar ningún mérito, pero quizá está, sí, ha estado un poquito sobrevalorado.
Javi, ¿tú querías opinar acerca de la sobrevaloración?
En
general.
O que luego...
No, yo sobre año uno quería comentar que, bueno, en principio... Podríamos hablar que es una historia de serie negra, porque Batman apenas aparece y el verdadero protagonista, no sé si estaréis de acuerdo, es que es
Gordon.
Jim Gordon.
Y su ascenso,
sí, efectivamente.
Cómo se desenvuelve en el cuerpo de policía de Gotham City.
Y Batman apenas aparece y bueno, yo creo que el protagonismo recae en él. ¿Y,
¿Y Batman cuándo sale? Es la pregunta. Bueno, sí, sí. Que eso es un comentario muy habitual en Dark Knight Rises.
Ese le gusta mucho a los fans. Es que aquí Batman sale poco. Es que el guion es tan bueno porque Batman al final sale poco. Porque los personajes están tan bien construidos. Es que me da mucho por el culo ese tipo de fan mentecato. Pero bueno, lo voy a dejar aquí.
Bueno, aquí hay que señalar que el guión corría a cargo de Miller, pero el dibujo era de un crack de los lápices, David Mazzucchelli. No sé si...
Que también ha hecho con él cosas con Daredevil, ¿no?
Sí,
David
sí, ya ha hecho previamente Born Again, que para mí, bueno, volviendo un poco al tema de Daredevil, para mí es, yo creo que es la mejor historia que han hecho del personaje y con la que deberían haber cerrado la serie en cuanto acabó.
Sí, sí, sí.
Pues ahora que dices eso, pues bueno, ya tenemos a un Frank Miller pues a tope de popularidad con este Dark Knight. Entonces, pues bueno, vuelve a Marvel. No recuerdo muy bien el orden de las obras. ¿Qué va primero? ¿Electra Lives Again o Electra...? Ajá.
Ah, bueno, si queréis hablar de Lives Again y...
Porque luego está Electra Assassin.
Assassin viene antes.
Viene antes, claro.
86-87 es la etapa de Electra.
Efectivamente, ahí pues bueno, Frank Miller escribe y dibuja Bill Sienkiewicz, que es
una maravilla, ese cómic es una maravilla.
Estupendo, igual edición Prestigio con dibujos acabados en acuarela.
El primer paso a la novela gráfica también, ¿eh?
Es un claro, por eso comentaba yo con Dark Knight. Y luego, pues bueno, yo creo que más personal es este Electra Lives Again que hablábamos antes, con Color, de la que fue su novia durante muchos años y luego su mujer, para luego dejar de serlo en 2007, creo que fue, Lynn Varley.
Una colorista muy válida, cuando quiere.
si no usa Photoshop, claro.
Sí, claro.
Claro, efectivamente, pues bueno, que con unas acuarelas que yo creo encajan muy bien con el dibujo de Frank Miller y que ha estado coloreando sus cómics por mucho tiempo, o sea, su 300, sus Dark Knight 2...
Coloreando su vida, quizá. Mira, voy a hacer una analogía así, un poco pacata, ¿no?
Claro.
Porque Frank Miller era menos extremista cuando estaba con su mujer y sus obras había color, y cuando su mujer desaparece, sus obras empiezan a tomar un cariz todavía más extremo y amargado, y en blanco y negro, Quizá hay una relación entre el color literalmente de las páginas y el color de su vida. Porque Frank Miller es evidente que ese blanco y negro duro, sin matices, sin escala de grises, va mucho en concordancia con cómo ha ido evolucionando su ideología, que también es completamente inseparable a sus cómics.
Hombre, siempre ha sido muy conservadora, pero yo creo que ya ahora mismo es bastante, ya casi radical, ¿no?
Bueno, eso ya lo iremos tratando ahora según se acerque al final de sus últimas obras.
Comentar que, bueno, que Frank Miller siempre estuvo en contra del Comics Code, que regulaba lo que se podía
totalmente
y no se podía hacer en cómics
de
superhéroes,
censura,
tal, y que llegaba a censurar. Sí que se lo pudo saltar en obras, pues como el Dark Knight, yo creo, o el Ronin, como se editaban, como eran caros y tenían tapadura,
mucho,
no sé si tenían sello o no, pero
con alguna historia de Daredevil, creo recordar, con alguna anécdota ruleta de un látigo,
le dieron
más de un toque, con varias historias. Y en una época, creo que fueron a finales de los 80, hubo un pequeño conato o amago de una especie de regreso de una especie de Comic Code por parte de sectores muy concretos, muy religiosos, conservadores de Estados Unidos. Cundió el pánico en las editoriales y Frank Miller fue uno de los primeros autores que dieron la cara y se posicionaron en contra de cualquier tipo de censura. Además, recuerdo que se puso en contacto con Howard Chaykin, con Alan Moore, con Neil Gaiman y con alguien más, y fueron autores que dijeron que si se instauraba una especie de código censor en DC, abandonaría la editorial para no volver. Al final se salieron con la suya, todo esta especie de susto pasó y pudieron volver a hacer sus historias sin problema ninguno.
Sí, pero bueno, no sin antes que el tipo pues efectivamente se fue a una editorial independiente que es Dark Horse, en la que, pues oye, yo creo que nos ha traído bastantes alegrías.
Sí,
por ejemplo,
muchas de sus mejores obras las ha hecho fuera de Marvel, por supuesto.
El guión de pues Give Me Liberty con dibujos de Dave Gibbons, pues yo creo que es una obra muy recomendable.
Cierto, yo quería hablar ahora brevemente de
las secuelas. Las secuelas, pues bueno, todavía están bastante bien, pero va, yo creo, un poco en descenso o hay una bajada de calidad. Aparte que y de número de viñetas, un poco concorde con los tiempos, pero este Give Me Liberty, muy muy recomendable, además historia independiente, ciencia ficción, bueno, futurista, un tanto irónico y tal, juega con igual crítica un poco del estilo de vida americano, del
reparte en Give Me Liberty está bastante bien porque reparte para todos los lados. La verdad es que es una obra ideológicamente, no sabría decir si es esquiva o ambigua, porque realmente es una parodia. Es una parodia sangrante y dispara hacia todos los lados. O sea, desde reparte los medios de comunicación, al excesivo control gubernamental.
Sí, a la influencia de las multinacionales sobre el gobierno.
Efectivamente, las cadenas de comida basura. ¿Qué más? Bueno, reparte
las guerras como negocio.
Efectivamente. Y bueno, todas estas camarillas de poder, estos golpes de estados militares que hay siempre a la sombra, amenazando el poder político. Y bueno, hay algunos retazos que si uno los... Claro, tú vas atando cabos, todas estas pistas que te va dejando en el cómic, y hay cosas un poco... Hay ciertas ideas bastante curiosas. A ver, en Give Me Liberty aparecen dos tipos de presidente de los Estados Unidos más o menos distintos. Hay uno que es un republicano que gobierna con mano de hierro y que se le retrata como prácticamente como un fascista, como una especie de tirano que cambia las leyes, cambia la constitución para poder ser reelegido una y otra vez. En mandatos sucesivos durante una infinitud de años.
Un Chávez.
Cosa que en Sudamérica se hace exactamente igual, efectivamente. Y luego aparece un héroe por accidente, que es un presidente demócrata, hijo de hippies. La verdad es que Frank Miller es un anticomunista declarado. Le tiene mucha rabia y mucha antipatía a los hippies, cosa que yo puedo comprender bastante. Y retrata este presidente demócrata, iba a decir liberal, pero no, porque claro, ojo con la palabra liberal y lo que significa en según qué contexto económico político. Bueno, a lo que iba, le retrata como un personaje débil, como un personaje lleno de el buenismo más idiota, un poco como pues el retrato que puede hacer uno del Partido Popular de lo que era Zapatero, más o menos. Un presidente débil, un presidente que no gobierna bien, que intenta contentar a todo el mundo y gobernar a todos, y qué pasa, que al final se le va de las manos y le empiezan a aparecer independentismos por todas partes. La verdad es que se podría hacer una curiosa analogía entre los problemas que tenemos ahora y los que aparecen en Give Me Liberty. Y bueno, pues es un tío que al final sucumbe a la presión, se convierte en un alcohólico, le deja a la mujer, es un tipo... pues como la fama que tenía también un poco los Kennedy, ¿no? Un poco mujeriego, ¿no? Pues eso, de víctima de sus pasiones. Y al final, aunque es verdad que Frank Miller reparte para todos los lados, al final del cómic la protagonista salva, esto es muy pulp, la verdad es que tiene ideas muy locas que a mí me gustan mucho, pero es un cómic muy divertido, salva el cerebro del presidente republicano que vuelve a ser reelegido en forma de robot. Esto lo hemos visto en Futurama. Con el, ¿cómo se llamaba?
Nixon.
Con Nixon Robot. Pues es un poco Nixon Robot antes de Nixon Robot, ¿no? Y vuelve a ser reelegido el cerebro del presidente metido en un robot. Y sin embargo, el presidente demócrata es asesinado. O sea, hay un complot y le matan. Y bueno, pues aquí ya se empieza a ver un poco por dónde van a ir las tramas de Miller. En cualquier caso, Martha Washington es un cómic perfectamente disfrutable y es de lo mejorcito que ha hecho Frank Miller a nivel de guión, ¿eh? Porque sí, no es una historia muy simple, es muy rica en personajes, en matices, está muy muy bien, ¿eh?
Sin embargo, una historia corta y aparentemente simple, aunque luego tiene bastantes capas, que a mí me gusta mucho, es Hardboiled. Cuéntanos, que veo que tienes apuntes, aunque yo también podría hablar.
Bueno,
pero
es una historia, como has dicho tú, muy sencillita. Y bueno, ahí la estrella principal es el dibujo de Joe Darrow, que hace, bueno, unas páginas increíbles.
Increíble, o sea, es este dibujante, bueno, lo conoceréis todos, pero fue diseñador de producción en Matrix, por ejemplo, de los guachos que son muy, muy frikis, y es este dibujante que no para, detallista, y no para de, si hace una máquina, no para de dibujar tornillicos, sí, sí. Si hace una matanza, este cómic es... y hiperviolento.
Hay muchas,
pues hay muchas matanzas y entonces ves a todas las personitas perfectamente dibujadas y tal.
Aquí digamos que el guión es lo de menos, es una excusa para mostrar violencia gratuita, explosiones, sangre por ahí borboteando.
Pues bueno, pues para mí la verdad es que es un cómic, perdona que te interrumpa, que
tiene mucho que
ver, claro,
con Armabot,
que ojeándolo.
Que Armabot,
claro, claro. No quiero ahí tampoco contar mucho, pero tiene que ver con inteligencias artificiales y mundos futuros. Desde el presente, pues decir, bueno, si el mundo futuro es el presente llevado al 11.
Pero es un tema muy recurrente en Frank Miller, ¿eh? El futuro.
Sí. Pues es un cómic que ojeaba, decía, bueno, esto es una animalada por hacer la animalada. Y probablemente lo sea. Pero detrás Hay cierta historia y hay cierta enjundia. La verdad es que es uno de mis cómics de Miller favoritos.
Está muy bien, es muy disfrutable. Además, creo que fue, no sé si fue Norma o Planeta de Agostini los que hicieron la última reedición en un formato grande, y es una gozada para la vista. En España, quiero aprovechar para mencionar que en España hay un heredero de este autor, de Darrow, que es Juan José Rip. Sí. Que a mí me gusta mucho también, y cuando leo algún cómic, por ejemplo uno que leí hace un tiempo ya, de guionizado por Alan Moore, pues me recordaba mucho a...
Que Rip estuvo dibujando el Robocop de Miller.
Efectivamente, efectivamente. Y es que el heredero de Darrow total. Hay un tomo así gordito, en formato pequeño, a todo color, de Robocop, que yo creo que, vamos a ver, eso lo que hacía era adaptar literalmente el guión original que existió de Robocop 2.
Y creo que del 3, o tenía elementos del 3, por lo visto.
Es que la película de Robocop 3 utilizaba muchas partes
que había
desechadas
escrito
del guión de Robocop 2.
¿El que, Javi, vas a hacer
sí,
todo?
Sí, que bueno, era una adaptación que estaba a cargo del guionista Steve Grant, o sea, que cogió el guión de Miller y lo adaptó para que Juanjo Rip lo dibujara.
Efectivamente. Bueno, hay que decir que la relación de Miller con Robocop,
sí, vamos
además, justo
de...
en esta época es cercana, estamos hablando de 1991 aproximadamente. En el 91 aparece el cómic de Robocop vs Terminator, que es de Miller, y no sé si antes o después es cuando viaja a Hollywood ahí a probar suerte y le encargan el guión de Robocop 2.
Sí, pues bueno, es un guión... A mí Robocop 2 es una peli, claro, muy criticada, porque no tiene a Paul Verhoeven detrás,
claro,
entonces...
Es que...
Lo que antes era, bueno, irónico, que cuando ves Robocop dices... Si tienes un poco ahí de mente, dices, jo, no te puedes tomar del todo en serio lo que estás viendo. Pero en Robocop 2 es todo ya mucho más evidente. O sea, la OCP empiezan a tener bandas rojas con un logo negro sobre fondo blanco, totalmente nazi, con uniformes grises... Entonces, claro, ya es tan evidente, tan a la cara, que no te lo puedes tomar.
Es que no es lo mismo tener a un holandés detrás de la cámara que siempre se está cachondeando y mofando del personal, que el producto sea 100% americano.
Claro, que en busca de que todo el público lo entienda, etcétera. Entonces, bueno, y es una peli que a mí aún así me gusta. Me gusta el robot Robocop 2.
Tiene
sus momentos, tiene mucha cyberpunk, tiene punkies.
Sí, tiene drogas inventadas, claro. El Nuke este, tan guay.
Y mola, tal vez que es una peli que en manos de otro director y productor con el mismo guión hubiera funcionado mejor.
Sí. Es Robocop, muy bestia, muy a lo Frank Miller también, es muy bestia.
Además que Frank Miller tiene un cameo, por lo visto es un científico que está procesando drogas y
ha hecho un cameo, también hizo un cameo en Daredevil.
Sí, también con un boli clavado en la cabeza, por lo visto. Y luego, bueno, el éxito de Robocop 2 todavía le lleva a Robocop 3, que es una película un tanto infame que delegó a Robocop al mundo de la televisión.
Él siempre se queja que los estudios desde Robocop 2 se empeñaron en ablandar el tono de Robocop para convertirlo en el nuevo héroe de los niños, que así pasó, porque terminaron haciendo la serie de animación y, en fin, y destruyendo a la esencia, no del personaje, que es un personaje superheroico, sino la esencia de la historia del mundo, ¿no? Ese Detroit completamente loco, pues lo ablandan para que el gran público se acerque a...
Aún así, Robocop 3, la verdad es que tiene elementos que son puro Miller, que me parece un poco fuera de lugar. Ese robot japonés, que es un ninja.
creo que Bato tiene algo de aportar al respecto. Pues
es que además hicieron un ciclo de Robocop hace 2 días en la Sexta 3 y me las vi todas del tirón. Y por eso lo tengo tan fresco, lo de ver al japonés ahí sentado. Y que es que le ves desde el principio que es un androide y que es que no casa, es lo que está diciendo.
Claro, tú, además que
como están...
Como los japoneses son tan avanzados, claro, el robot es un actor a cabeza descubierta y tal, que hasta que no le rompen la cara, entonces se le agrieta. Pues realmente no...
Rollo Terminator, sí, que le dan una leche.
No cuenta como robot. La peli también tiene punkies, tiene esos elementos de Miller, pero ya totalmente... Y ahí, pues, Miller echó bastantes pestes de Hollywood y se alejó hasta este siglo que... Bueno, igual, estoy dando un salto en el tiempo, pero bueno, lo cuento. Que se alejó de Hollywood hasta que Robert Rodríguez, y por su cuenta, hizo un corto de Sin City, de la historia, es un recado, vamos. Bueno, con Josh Hartnett y...
Hizo una prueba.
Ortiz, vamos, que es la introducción de la película de Sin City. Eso ya estaba hecho sin el permiso de Frank Miller y se lo enseñó a Frank Miller. Frank Miller vio que era literal, que había adaptado fielmente su cómic, se apuntó al carro de codirigir, que yo imagino que lo que estaría, pues bueno, estando ahí opinando en el plató y tal. Y bueno,
le sirvió de aprendizaje, la verdad es que le sacó mucho rédito al rodaje de
y pues bueno, eso dio,
le costó a Robert Rodríguez salir del sindicato de directores, porque al parecer en Estados Unidos hay una especie de regulación que te impide ser codirector de una película o algo por el estilo.
Sí, suele ser muy complicado,
un rollo burocrático que le tocó mucho las pelotas a...
Entonces, bueno, como estábamos dando un salto en el tiempo, yo creo que lo aparcamos ahí un momento, porque estamos hablando de Sin City la película, sin hablar de Sin City el cómic.
Bueno, ¿qué podemos decir que no se haya dicho ya? Es que, ¿qué podemos decir? Yo cuando pusimos en la mesa hablar de Frank Miller, dije, ¿qué cojones vamos a decir de los cómics de Frank Miller que no se haya dicho ya? Porque es que sobre Sin City... Ya todo lo que podamos decir sonará topicazo, ¿no?
Pues eso, con Frank Miller en los 90 asentado en Dark Horse, pues presentó dentro de Dark Horse Presents, que era una revista de historias cortas o de historias por capítulos, pues presentó su Sin City, que empezaba con capítulos de 8 minutos, que era Sin City a medias, la primera a secas. La primera historia luego se
minutos,
tituló El Largo...
Páginas.
Ah, 8 minutos he dicho,
claro,
bueno.
Es que estamos hablando de cine y nos...
Yo, claro, es que efectivamente en producción una página de guión se supone que equivale a un minuto.
A un minuto, sí, eso lo decía Howard Chaykin, ¿no? Que los cómics de 24 páginas estaban diseñados para que se leyeran de una sentada en el cuarto de baño.
Bueno, ahora
para criticar
ahora mismo, además, incluso si eres de los que te tomas tranquilamente, tienes que llevarte 2 cómics.
Bueno, luego sinceramente yo
lo paré
al baño.
Cronometramos.
Sin taro cago. Sí, sí. Con eso lo digo todo.
Pues bueno, pues Frank Miller vuelve ya con libertad total y para hacer una obra escrita y dibujada por él. Y bueno, y además dibujada y entintado por él, o sea, todo. Pues se lleva a lo que le gusta, que es el género negro. y que hace esta historia con todos los topicazos, género negro con esteroides. O sea, es verdad que cuando un personaje es torturado es mega torturado.
Llevado al extremo, si tú extremes.
Sí, efectivamente. Eso me era lo que tú decías, además, que era lo que ese dibujo sin grises, que es blanco y negro, que es jugar con luces y sombras, pero que es representado en el guión, que es blancos y negros. O sea, es todo.
Bueno, en cualquier caso, aunque es verdad que la ideología de Frank Miller, al igual que le pasa a mucha gente cuando va envejeciendo, se va polarizando, se va extremando. Sí hay que decir que a mí, por ejemplo, Sin City, que quizás es lo que más me gusta de Miller, sin considerarlo su mejor obra, para nada, pero sí es lo que más disfruto. ¿Por qué me gusta? Porque quizá aquí los personajes, aquí como no hay buenos, los buenos son moralmente más amigos, los buenos son grises y los malos son negros del todo. O sea, blanco, blanco, quizá está la bailarina Nancy, esta chica que está representada casi como una especie de ángel.
Es ingenua, tal,
claro,
pero efectivamente
representa la bondad en sí, entonces es un personaje...
Jessica Alba, ¿no?
Nada interesante, Jessica Alba, que la vi ayer en El Diablo ha metido la mano, estaba haciendo zapping. La
¡qué jovencita! Bueno, no vamos a continuar.
No, nunca he sido muy fan de ella, ¿eh? No es el tipo de mujer que me haya gustado, pero bueno, admito que parecía una muñequita. Y lo que decía de Sin City es que lo que más me gusta es que incluso los personajes buenos son todos moralmente censurables, quizá, por decirlo de alguna manera. Es decir, incluso Hartigan, que es un héroe de una pieza, que es un policía con una moral, es capaz de machacar, torturar y matar a quien haga falta en pos de una justicia, ¿verdad? De un ideal.
Dato, por meter mis datos autobiográficos habituales.
Por favor.
Decir que cuando se publicó el tomo recopilatorio en España de Sin City, con un tamaño bastante, bastante grande, mucho más grande que la edición que se vende ahora, me flipó. Pero costaba 2.000 pelas y yo todavía estaba estudiando en el instituto y no podía. Y lo compré revendiendo unas figuras que tenía sueltas de Star Wars y el vehículo este de los dos rodillos de nieve.
¡Ay, va!
A cambio del cómic ahí en la librería. Ahora mismo no sé si lo haría, pero...
¡Qué fans! Eso es tener ganas de pillar un material.
Eso por un lado. Y por otro, claro, esto salió en Navidad, pues un cómic ahí más caro, ¿eh? Y yo me puse malo a fin de año, que bueno, tampoco es que hiciera muchas locuras, pero ya tenía la costumbre de hacer algo un poco especial y tal. Pues a la noche, pues estaba malo, y entonces el fin de año mío fue leerme de una tacada, de una sentada, Sin City.
El duro
y oye,
adiós.
Pues no estuvo mal, sí, sí, efectivamente.
Retitulada posteriormente El Duro Adiós, porque claro, Sin City al principio era un título genérico porque Frank Miller no tenía en mente continuarlo como si fuera una saga de historias. Y bueno, la verdad es que... pues eso, lo que es que cualquier cosa que digamos es un poco tópico. Lo mejor al principio y según iba haciendo historias eran cada vez más flojas.
Sí, más flojas y cada vez tenían más color. Yo creo que es el elemento cuanto...
Bueno,
el That Yellow Bastard no está... yo creo que es la segunda historia que más me gusta de Sin City.
A mí me gusta mucho el Duro Adiós porque el personaje de Marv... ¿A quién no le gusta el personaje de Marv? Como decía, no sé si lo decía en el cómic, probablemente porque la película es una fotocopia completa del cómic. Decían algo así como que Marv era un personaje que había nacido en una época equivocada, que debería estar rompiendo cráneos, ¿no? En un circo romano. Decían, si este hombre hubiera nacido en la época romana, le hubieran tirado desde las gradas mujeres muchísimo más guapas que Nancy. Y era una descripción en una línea de un personaje que lo describía perfectamente y que me encantaba. La gran masacre... ese bastardo amarillo, la verdad es que sí, son historias que me gustan mucho. Lo que dices del toque de color, eso surgió porque durante ese proceso de dibujarlo todo en blanco y negro, Miller estaba dibujando unos prismáticos, no sé si eran unos prismáticos con infrarrojos o algo así, y vio que las lentes eran rojas y le hizo gracia y lo metió como un detalle. Luego lo convirtió en una especie de marca de fábrica, el hecho de hacer un cómic en blanco y negro puro e incorporar una nota de color. En principio, según se decía, esto podía tener una especie de doble lectura, mensaje, no cifrado, pero bueno, que el color tenía alguna significancia, del mismo modo en el que la niña vestida de rojo de la lista
de Schindler
tenía algún significado, ¿no? Curiosamente, a día de hoy, ahora se ha convertido pues eso, en una marca de fábrica, y en Holy Terror, que lo diremos, la inclusión de color a mí me parece completamente gratuita, puramente estética y completamente, vamos, que no tiene ningún porqué.
Bueno, a mí me ha gustado más, pero ya llegaremos.
Sí, bueno, ahora lo comentaremos entonces.
La peli, ¿no? ¿Vamos con la peli o todavía nos queda
comentar algo? Bueno, pues eso, Sin City, éxito que le llevó a estar sacando Sin City durante varios años y que la peli, de hecho, recopilara varias historias.
Las mejores historias.
Sí, efectivamente. Yo, fíjate, hubiera hecho la Sin City de la primera y la segunda historia que se entrecruzaban. No sé si se hubiera quedado corto, tal vez. Pero bueno, la peli la verdad es que está bien estéticamente, es la pera.
A mí
es un
me
poco
gustó.
Rígida al ser tan fiel, tan, pero la verdad es que muy pues funcionó. Y esto yo creo que le llevó, por un lado, a que se adaptara otro gran cómic de publicado en Dark Horse, que es 300, basado en la batalla de las Termópilas de los espartanos. Frank Miller, por lo visto, vio de pequeño, estaba un poco obsesionado en una peli que vio varias veces, que era The 300 Spartans.
Sí, de niño.
Y que no sé en España qué título tendrás, ya los 300 espartanos. Sí,
el
o...
León de Esparta.
El León de Esparta. Que es una peli que no he visto, pero si ves el tráiler, pues la verdad es que dices, jolín, sí que hay influencia porque ves pues a todos los espartanos con los escudos y las lanzas, cosas que luego ves en las viñetas. Pero bueno, que los espartanos hacían sus tanques hechos de escudos y lanzas, o sea que bueno, elemento.
Bombazo,
esta peli,
300,
esta peli,
¿eh?
Sí que era de cargo de Zack Snyder, un Zack Snyder inspirado. También es una peli muy muy literal al cómic, de añadir viñetas, añaden más guión, porque si no se hubiera quedado bastante corta, porque aquí es cuando Frank Miller empieza a sacar un poco libros de cuentos. De hecho, es una obra que me gusta mucho, pero ya empiezo a decir, vale, está guay como experimento, pero dame viñetas, dame chicha.
Dame más
con
historia,
con un formato,
¿no?,
de los que le gustan a Barsen.
Sí, apaisado.
Claro, ¿cómo lo colocas en la estantería?
Con un color maravilloso, la verdad. Es que visualmente 300... Bueno, es que 300 tiene muchos méritos, la verdad. Es que es una buena historia.
Y entonces, pues bueno, ya tenemos aquí un Frank Miller que se había acreditado como codirector en Sin City. Pues aquí envalentonado, los productores contentos, y le dan la posibilidad de dirigir una película y decide adaptar el personaje que tanto le influyó de su ídolo Will Eisner, que es The Spirit, que es una película que no he llegado a ver porque aquí, pues bueno, con la monstrua del cine cutre me gusta, pero bueno, en su día no pagué la entrada de cine y no me he cruzado con la película. ¿Alguno la...? Bueno, tú, Frickman, ¿la has visto?
¿Cuál? Perdona.
The Spirit.
Ah, The Spirit. Bueno, yo solo puedo decir que esa película, yo me esperaba pues algo parecido quizá a lo que ya había visto en su momento con 300, ¿no? Una película muy visual. Porque, claro, el estilo de Zack Snyder, aunque no la dirige el propio Frank Miller, pero sin embargo, todo lo que hace Frank Miller es muy estético, en el fondo, una estética sucia, lo que estabais comentando antes. Pero yo me la esperaba que contara o que la historia fuera más realista, que tuviera más que ver con la obra de Will Eisner, pero es que no tiene nada que ver. O sea.
Claro, sobre todo a mí me sorprendió que después de que Frank Miller fuera tan reticente a que adaptaran sus obras porque no se adaptaran bien y que Sin City fuera tan literal, cogiera la película de su ídolo, aprovechando que Will Eisner ya había fallecido. Si no hubiera fallecido, hubiera fallecido el día del estreno viendo esa película.
Además, a Miller le faltaban cojones para hacerlo con Eisner vivo. ¿Sabes?
Claro,
además,
claro.
Mencionar a Will Eisner en el mundo del cómic es como mencionar a un dios. O sea, es que The Spirit, ¿sabes? Es que es
entonces,
un
claro, ver a ese
grande que nada.
A ese Spirit con las Converse All Stars, luchando contra helicópteros Apache, con todo igual, todo al 11, todo fuera de sí, con una estética muy chula, es verdad que también pelis muy artificiales porque se ruedan en croma todo.
Es que claro, el tío aprendió de Robert Rodríguez que las películas,
claro,
se podían
hacer en un garaje
y claro, pues si tu maestro es Robert Rodríguez, pues vas jodido.
Y
así le quedó Sin City.
Y aquí
digo,
claro,
Sin City, así le quedó The Spirit.
Tenemos la teoría, yo creo, promovida por nuestro compañero Pello,
cuenta.
Que todo viene, o sea, en el libro, ¿cómo se llama el libro?
Conversaciones, ¿no?,
con Will Eisner, que es Frank Miller en que entrevista a Will Eisner. Pues Will Eisner le está ahí soltando dardos envenenados, ahí pa, se las va devolviendo.
Está haciendo luz
a Frank
de gas
Miller,
un poco ahí.
Y claro, Frank Miller como que se la estaba guardando. Algún día me vengaré.
Y vaya que sí se vengó. Yo ahora nos hemos ido muy hacia el presente, pero quería retomar, bueno, simplemente mencionar obras del 95 y el 97. Una es Bad Boy con Simon Beasley, sobre un niño al que le persiguen unos robots, que tiene unos sueños, que le lavan el cerebro, que es una obra que a mí me gusta por muy noventera, por el mero hecho, sobre todo, de que lo dibuja Simon Beasley, alias el hombre de las venas gruesas, que a mí siempre me ha
Sí, pero muy de Danberra, ¿no? Muy del universo
sí,
Vértigo,
bueno, es una obra,
¿no?,
menor, pero bueno, a mí, pues eso, como la leí siendo un adolescente, pues la destaco nada más por
hombre,
eso.
Hombre, pero Simon Beasley es un crack.
Y sí me gustaría, a ver si Armando, aunque no se lo haya leído, seguro que tiene alguna opinión más o menos formada, de The Big Guy and Rusty the Robot.
Hombre,
lo tengo,
por supuesto.
De Geoff Darrow, y cuéntanos un poco, bueno...
Un cómic que tardó muchos años en llegar a España. Yo tenía una edición americana. Y bueno, aquí otro cómic que el héroe es Jeff Darrow, el dibujo de Jeff Darrow, impresionante. Además, es una edición enorme que pueda sostener esos dibujos, esas viñetas. Y bueno, el cómic no es más que un homenaje al cine japonés de desastres, de monstruos, etcétera. De este cómic,
claro,
que mola porque fueron dos números con una historia. Y luego incluía portadas de otros números que no existían. O sea, es un detalle super, uh-huh, muy chulo. Existió una serie de animación,
sí,
de una sola temporada, buenísima. Claro, con un tono mucho más suavizado. Buenísima, que no ha sido editada en DVD en ningún lugar. Y la verdad es que es una gran pérdida.
Pues mira, aprovechamos para hacer
un... Y bueno, vamos a ir acelerando y hablando ya de la época. Yo creo que ya nos metemos en terrenos
declive, ¿verdad?
De declive de Frank Miller.
Sí, bueno, regresaría a DC. Bueno, ahí se anunció que haría la segunda parte del regreso del Caballero Oscuro. Y bueno, ahí los fans se echaron las manos a la cabeza.
Nos las echamos todos, ¿no?
No, los fakes yo creo que estaban con un... Que no les, sí, que les yo cabía creo un que melón por el culo, creo que no estaban gozando.
Yo creo que todavía, claro, tenía... Era un poco ya irregular, pero bueno, no...
Sí, yo creo que esto se
esperaba. Había esperanza.
Se esperaba,
sí,
se esperaba,
claro,
con avidez. Y de hecho el primer número se vendió muy bien solo por el efecto hype de decir, joder,
sí, no, las preventas, claro,
a por sus fueros. Y claro, luego las ventas de los números posteriores fueron en franco descenso, normal, claro, se corrió la voz.
Sí, pero la verdad es que...
Sí, sí, es una obra que, bueno, pues yo creo que releída gana, porque la primera impresión quizá te deja un poco con el culo torcido. Luego releída gana y bueno, hay que hacer especial mención al coloreado de Barley. Que bueno, yo creo que todavía no había aprendido a utilizar el ordenador y el Photoshop, y yo creo que no le quedó muy redondo.
Pues a mí me... Aunque, claro, considero que el dibujo tampoco es mejor que la obra original, pero sí le celebro que el tío fue valiente al hacer una cosa, algo distinto. Lo que pasa es que fue tan distinto también en calidad que hubiera sido deseable haber sido más fiel, pero sí que valoro. A mí sí que me gusta el dibujo del cómic. Sí que echo de menos, de nuevo, viñetas o que el precio de la página siga siendo el mismo y que al final la historia sea mucho más liviana.
Uh-huh. Del... Sí.
Sí, no iba a comentar que no sé si el coloreado de Barley sería el motivo por el que decidieron divorciarse después de esta obra.
Pero bueno, a mí la verdad es que sí que me parece un color, y puede que sea por mera, lo que dices tú, mera ignorancia de cómo de las técnicas digitales, pero me parece un color original. Distinto, original, por lo menos eso que tiene.
No sé si habéis leído el Batman que hizo con Jim Lee, este All-Star que se ha dado de bruces en la crítica, pero sería un buen momento, sí, sí, para sacarlo a colación.
Bueno, pues este Batman en el que nos presenta a Robin Miller junto a Jim Lee, como has dicho, pues es una gamberrada bastante divertida, un poco cafre, y yo creo que aquí ya Miller está desatado. Nos presenta al Batman, al maldito Batman, como al puto Batman, no sé cómo lo tradujeron, y aquí está pasado de vuelta con un jovencito Dick Grayson que no sabe dónde se está metiendo. Y bueno, destacar los espectaculares dibujos de Jim Lee, y aunque fue vapuleado por la crítica, hay que comentar que fue todo un éxito de ventas. Y bueno, yo todavía estoy esperando a que acabe esta serie.
Yo es un cómic que no he leído, pero yo creo que el problema es que le hizo una sombra tremenda All-Star Superman de Grant Morrison y Quitely, o sea, un equipo actualmente muy superior.
Yo no he leído el All-Star Batman, pero el All-Star Superman, claro, es tan pulpo, entonces es tan loco, que es una maravilla.
Y claro, para mí es de lo mejor de DC de los últimos años, entonces claro, esa sombra pues le ha perjudicado.
Claro, pero yo creo que es un intento de reírse de sí mismo también, de Frank Miller, lo que también le favorece. No está mal,
Yo no sé si Frank Miller tiene tanto sentido del humor actualmente como para reírse de sí mismo, sobre todo...
Claro, no sabemos...
No me cabe otra explicación,
si
no...
Visto lo visto, claro, que está haciendo ahora, desde luego, ni
y yo creo que ya
del humor, ni de la ironía,
a grande razón, ya podemos llegar al final, que es Holy Terror, que es el cómic que se publica ahora. Originalmente iba a ser una historia de Batman que DC no le dejó, y entonces pues bueno,
Batman contra Al-Qaeda,
claro, el tío pues así cambió. Batman ahora se llama The Fixer, le pongo Tipex en las orejas, los mismos dibujos que ya tenía, le pongo Tipex en las orejas. Catwoman ya no es Catwoman, es la ladrona gato. Uh-huh. Y tirando para adelante.
Yo es que aquí me gustaría resaltar que llegados a estas alturas, Emiller está hecho un señor Wilson de Daniel Travieso. O sea, vamos a ver. O sea, mira, este hombre ya, Frank Miller, es como ese viejecito que está todo el día mirando la obra y diciéndole a los chavales que pasan por ahí que les hace falta una mili o vivir una guerra. O sea, está un viejuno muy amargado, mirando la calle desde su tronera, acumulando odio y sociopatía. Y bueno, es que hay que resaltar que los atentados del 11 de septiembre del 2011 le marcan profundamente.
Es que él vivía a 4 millas de...
Claro, y es que esto, yo creo que le pasa un poco como a esta gente, como las, a la gente de la UBT o los políticos amenazados por ETA, que se convierten en gente tremendamente reaccionaria, porque, claro, y empiezan a verlo todo en tonos blancos y negros, ¿no? Pierden la objetividad, que yo lo entiendo, al verse presa del miedo, y se convierten en gente pues un poco más extremista. O sea, yo puedo comprenderlo hasta cierto punto, aunque quizá no compartirlo, pero es verdad que cuando el terror te toca de cerca, pues a veces puede que saque lo mejor o lo peor que uno lleva dentro. Y Miller, digamos que se ha convertido en un tío que tiene, desde luego, le tiene muchas ganas a, ya no sé si a los terroristas o al Islam en sí, porque en Holy Terror se hace una identificación del Islam igual a terrorista bastante evidente, o sea, sin demasiada ironía, bastante literal. Y esto, bueno, pues quizá es la razón por la que ha sido un cómic que ha pasado un poco de
desapercibido,
y sobre todo DC no ha tenido ningún interés en publicar un material tan incendiario.
En un momento en el cual se publican unas viñetas sobre Mahoma, etcétera, claro, es un momento un poco jodido de hacer ese tipo de cosas.
Y es curioso que nadie haya dicho nada sobre Holy Terror, porque al jueves y a los caricaturistas franceses están diciendo, cuidado, cerrar las embajadas porque pueden venir los islamistas extremistas, terroristas a mataros y tal, y a Miller, que yo sepa, no le ha llegado ni una triste carta de algún fanático que le diga, Bin Laden va a resucitar y te va a matar.
Puede ser que sea porque todos los islámicos que aparecen en este cómic son terroristas, que es lo que estabas criticando tú, pero es que no aparece ningún islamista que no esté en el ajo y tal, pero yo creo que es un problema de espacio. O sea, son 120 páginas que debería ser suficiente, pero que a Frank Miller, con esos dibujos a doble,
sin apenas texto,
splash page, sin apenas texto y tal, queda como un equivalente a una historia de 24 páginas de los años 80. Entonces, para mí es un cómic curioso. Yo, de hecho, tampoco me alejo mucho de la ideología de Frank Miller, pero bueno, es verdad que te lo leí. No sé si está siendo irónico o no. No sé cómo, no sé muy
yo
bien cómo tomármelo,
no,
claro.
Yo es que no veo mínima ironía,
claro, claro,
a esta obra. De hecho, el mismo Frank Miller lo califica como una obra de propaganda evidente. O sea, el tío lo dice, esto es propaganda antiterrorista.
Entonces yo
diría propaganda antiislámica.
Pues si os mola Frank Miller, el dibujo es muy sucio, muy abocetado. Pero aún así,
o sea, tiene el mismo sentido del humor que Esperanza Aguirre o algo así, ¿no?
Ningún sentido del humor. De hecho, Esperanza Aguirre tiene más sentido del humor, yo creo, del que nosotros pensamos.
Puede ser más irónica, efectivamente.
Nosotros constantemente.
Sí, sí, es una cachonda.
Pero Frank Miller no, Frank Miller está encabronado, está
entonces
muy
enfadado. Es un cómic que bueno, que podéis ojear, podéis decidir. Si vais a la FNAC, pues os podéis ir al rincón de los sofás y os lo leéis en un rato, pero nos recomendamos que paguéis a la industria.
Has tenido exactamente la misma idea
que es un poco caro.
Yo, mira, siempre me ha dado muchísimo coraje y muchísima rabia la gente que se sienta en la FNAC a sobar los cómics que luego se van a vender. Esa gente que yo veo que no tienen otra cosa que hacer en su vida que ir allí y leerse los cómics de gratis y sobarlos. Pero en este caso de Holy Terror, yo os recomiendo que efectivamente cogéis el cómic, que es carísimo, os lo leáis, que lo vais a leer en 10 minutos, y si os gusta, pues lo compráis, y si no, pues os evitáis el susto, ¿no?
Sí, a mí me ha gustado mucho la pegatina que han incluido en la portada, que pone el cómic que DC no se atrevió a publicar.
Claro, normal. Claro.
Bueno, por lo menos es una forma de venderlo. Y bueno, decir ya, como yo creo, para ir cerrando, que el Frank Miller persona, Frank Miller abrió un blog que es frankmillerinc.com.
Sí, sí, polémico donde los haya.
El 3 de marzo de 2010, y bueno, lo abrió con un post dedicado a Brittany Murphy, la actriz que murió, había muerto las navidades pasadas, y que es una de las actrices de Sin City, él la conoció, y tuvo unas pocos, pues como 10 entradas, la verdad es que no mucho, es menos activo, es poco más activo que yo, y el último, pues fue este comentario del 11 de septiembre, claro, debía estar ahí encabronado el hombre acordándose del 11 de septiembre de 2011, del año pasado, que fue que soltó el post este hablando de, criticando a los de Occupy Wall Street, que los llamó hippies, que si, que si no, querían
llamó,
hacer algo,
llamó violadores, ¿eh?
Sí, que si querían hacer algo que se alistaran, que, es que tuvieran cuidado con el islamismo,
dijo,
que claro, está mal,
dijo,
mal
escrito. les llamó basura, intento friki, no sé si les llamó algo así como intento
perros,
friki, sí,
y violadores.
efectivamente y que era una
qué crack.
Que decía un intento torpe y mal expresado de anarquía. Yo no sé este hombre que entiende por anarquía, pero bueno,
sí, también
se quedó a gusto.
Yo es curioso porque justo,
y la leoparda, claro,
justo
claro.
Estaba visitando Nueva York cuando lo de la gente está de Wall Street y tampoco...
Claro. Y bueno, decir que el tipo esta mañana tenía 11.044 comentarios.
Sí,
o sea, normal que, claro, que no haya publicado, que haya tardado tanto en publicar esto, porque si tiene que estar leyendo los comentarios que le deja la gente.
¿Y qué necesidad tiene de hacer más posts si la visita
claro.
ya le llega, le llueve?
¿No? Dijo, no, tengo este post estrella y yo creo que con este termino mi blog.
Bueno. A mí me gustó mucho la respuesta que tuvo Alan Moore. Que bueno, la habrá leído todo el mundo. También le respondió Grant Morrison, que le dijo que estaría mucho más impresionado si Miller renunciara a esa tontería de la novela gráfica, se uniera a la armada y con un aullido de odio eterno se precipitara hacia el frente con los jóvenes soldados que de veras arriesgan su vida, que es un poco verdad, ¿no? O sea, eres un viejuno que estás en tu casa ahí soltando discursos y tal, hombre, pues échale huevos y coge una pistola y conviértete en tu propio Batman. De hecho, hay una leyenda urbana que dice que a Frank Miller le gustaba mucho vagabundear por las calles así con una gabardina y meterse
paseando
cerca de los... Sí, le gustaba un poco... Eso decían, que le gustaba un poco hacer el Rosjar por ahí y perderse entre las calles para contaminarse, ¿no? Contaminarse un poco de los bajos fondos y tal, y coger inspiración para sus cómics.
Se hacía unos Travis Bickle, ¿no? Por la noche.
Claro, efectivamente. Pues nada, amiguitos, desde luego casi tantas entradas y desde luego mucho más interesante. Lo que podéis hacer es todos los domingos de 5 a 7 seguir Ramen Radio, amiguitos, seguir también Ramen para 2 y desde luego, macho, vaya comienzo de temporada en el Otaku Weekend.
En el Japan Weekend. Que tuvimos algún problemilla para no emitir, porque no pudimos emitirlo en directo, pero bueno, estuvimos allí haciendo un programa en directo desde el escenario que estuvo bastante gracioso, nos rimos bastante, escenificamos un poco todo lo de Shueisha y EDT, que ahora hablaremos un poquito, y estuvo bastante gracioso. Hicimos ahí una subasta pública y todo.
Ah, ¿sí?
Estuvo gracioso.
Se puede ya bajar, ¿no? Ya se puede descargar.
Sí, ya se puede descargar el podcast y lo puedes escuchar. O como Diana y otro compañero cantaron Pimpinela, pero con EDT y Shueisha. También quedó muy bien la canción. O sea, hicimos un poco de gracia con el tema.
Pues está que te cagas, y esa es una broma, por lo que va a venir a continuación, amiguitos, la sección de Mangancha, pero antes vamos a escuchar un tema musical de una banda de breakbeat.
Sí, Hybrid, I Chose Noise, que pertenece a la película Spirit. Por
efectivamente.
Lo menos eso que nos dejen.
Pues no todo el breakbeat era Prodigy, amiguitos. Vamos a escuchar esta canción. Pues es un placer para nosotros de nuevo, amiguitos, dar la bienvenida a otro miembro de este Freak Team y también miembro de Ramen Radio, nuestro compañero Bato, el cual nos va a hablar desde su perspectiva particular en esta sección, Manga Ancha, de un autor que, bueno, ya vuelvo a hacer la broma, está que te caga, Shintaro Kago.
Cuéntanos. Sí, Shintaro Kago, como lo mencionan en EDT, editores de TVO, el fan terrible del manga. O sea, un tío que se sale totalmente de lo normal, de lo habitual, y se salta hasta la propia legislación japonesa del cómic, que es bastante férrea en cuanto a mostrar genitales y todas esas cosas. Él se la salta, le da igual, ataca todos los tabús y le da igual.
Pero la tiene que censurar un poquito, o perdón, o quitarse de la censura o surcarla de algún modo.
Claro, ¿no? Publicar en revistas para adultos, e irse por circuitos más menos comerciales y ir por otras vías que no son las del manga más habitual y más las del cómic japonés. Pero bueno, todo esto de Shintaro Kago, íbamos a hacer un poco, antes de hablar del autor, íbamos a hablar por qué DT empieza a apostar por autores como Shintaro Kago, ¿vale? Imagino que os habréis enterado de una de las noticias quizás del año, que se llama Shueisha, una de las editoriales más grandes que hay en Japón, si no la más potente, la que tiene el Naruto, Dragon Ball, o sea, la más potente que hay en Japón, que cogió el 18 de septiembre, John Navarro anunció en el director de EDT, anunció que Shueisha de golpe y porrazo no le renovaban el contrato, la master license, o sea, el contrato master donde van añadiendo títulos de Shueisha, se lo cortaban de raíz. A partir de noviembre no podían seguir editando más obras de Shueisha y a partir de mayo tenían que destruir todo el material que tenían de Shueisha. Así a priori puede parecer, bueno, joder, vaya jodida, ¿no? Pero es que en esos títulos de Shueisha está Naruto. Solo por empezar por Naruto, que posiblemente es, y siga siendo, si no es el cómic más vendido de España, por ahí esté, sigue estando. Porque siempre, cuando tú veías listas de ventas de Fnac, Naruto siempre estaba ahí entre los 10. Luego venían cómic americano y tal, pero si se colaba alguno, se colaba Naruto. Y era el cómic que sustentaba a antes Glenad y ahora DT. Y sin hablar de las siguientes que ha ido perdiendo EDT. O sea, EDT ha perdido también Bleach, que es otra que vendía también mucho. Ha ido a perder, entre las que pierde, está The Greyman, Zetman, Naruto, Saint Seiya, la original. Rurouni Kenshin, que han sacado Rurouni Kenshin dos ediciones y ha sido también de lo que más ha vendido, el Guerrero Samurai.
Auténticos pelotazos, ¿no?
Sí, sí. Bleach, Naruto, Death Note, que Death Note le editaron hace como 2 o 3 años... y seguían reeditándolo porque seguía vendiendo y seguía vendiendo. Death Note, que de hecho lo lanzaron en kiosco y seguía vendiendo, como Claymore, Shido, Gantz
también.
Gantz también es Shueisha y también la pierden. Y estas que he dicho son las que han perdido, pero aquí EDT también ha jugado un poco el papel de víctima. Ya he contado qué malos son Shueisha, que nos han cortado, no sabemos cómo. Todo no se ha dicho, y EDT obviamente tendría algún problema económico con Shueisha, porque EDT venía los últimos años teniendo problemas económicos
para pagar la licencia, ¿no?
Y también el hecho de que saliesen del amparo de Glénat Francia y se hicieran una editorial propia. Antes, bajo el paraguas de Glénat Francia, se tiene un poder, que quieras o no, pues es una de las editoriales más potentes de Francia, pues aunque seas una pequeñita en España, pues tienes el amparo de Glénat Francia, que es la que negociaba con Shueisha. Pues a raíz de hacerse, pues separarse de Glénat Francia, tener ciertos problemas económicos, cancelar muchas series de Shueisha, como Gintama, que es una obra que en Japón funcionó bien, pero aquí no funciona. Todo esto yo creo que a Shueisha le ha recalentado las pastillas de freno y ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Uh-huh. Y EDT no lo ha dicho todo, no ha contado muchas cosas, pero todo el mundo pensamos que ha habido problemas económicos, ha habido que no solo que han dicho, no quiero trabajar más contigo y quiero repartir mis series entre todas las editoriales, que no solo las buenas las tenga EDT. Y entonces ha habido como una subasta pública, que es lo que... es una de las cosas que más va a animar el cotarro en el próximo Salón del Manga de Barcelona, que se sepa quién tiene las cosas. Por ejemplo, las más sonadas son que Naruto y Saint Seiya las va a tener Planeta. Planeta de Agostini va a empezar a editar Naruto. Planeta se ha quedado con el cómic más vendido de España.
Hombre, Planeta perdió a DC y como se han caído todos los cómics de DC, necesita más buques
ahí está.
Para seguir vendiendo cómics.
Aparte de Walking Dead, aparte de los otros pelotazos.
Yo creo que a Suiza le ha convencido el rollo que lleva Planeta ahora de tratar las obras como franquicias. Y coger One Piece, por ejemplo, y tratarlo como más como una franquicia, que como un cómic, y sacar los libros de ilustración, Walking Dead, y entonces ligarlo un poco con la serie de televisión, promocionarlo, y con todo lo que está haciendo Planeta, Star Wars, tratarlo más las cosas como franquicias, y eso le ha convencido mucho y se ha quedado pues con quizás las dos cabeceras más populares, que son Caballero del Zodíaco y Naruto. Otras que han ido saltando es Bleach ha saltado a Panini, que el problema que tenía Panini es que Panini es muy fuerte en España, tiene todo Marvel, pero en cuanto a manga llegó tarde, y cuando llegó estaba todo repartido, todas las grandes. Entonces le costaba mucho a Panini entrar en esto del manga, y ha sido esto ha sido un pelotazo que le ha llegado y ha dicho, ostras, tengo que aprovechar. Se ha hecho, por ejemplo, con Bleach y alguna más que se dirá que con la que se ha hecho Panini. Ibrea se ha hecho con The Greyman y Zedman es de Masakazu Katsura, que os sonará de Video Girl Eye, y hay otras que, como las que he dicho, que están todavía rondando. Death Note seguramente será para Norma, que tiene Bakuman, y hay otras que se quedan en el aire, que no han querido nadie, como son Capitán Tsubasa, Oliver y Benji. Ya está editado entera, pero se perderá. Otras como Gintama, que se queda, Kimagure Oran Road, que es John y sus amigos, que la recordaremos de cuando éramos jovencillos, Shaman King, The Prince of Tennis, Yu Yu Hakusho, todas estas se quedan ya sin editorial, para editorarse en España. Algunas están canceladas, unas están completas,
algunas sin terminar, y que nos jodan a los fans.
Eso es, se están saldando, que esa es otra cosa que yo creo que a Suiza no le ha gustado nada, el saldar, porque EDT de unos años para acá tomó la decisión de saldar todo el manga que no le vendía bien, ¿no? Tal, cogía, cerraba, descatalogaba, y tres meses después lo lanzaba bajo precio. Yo creo que eso a los japoneses no le han hecho ni puta gracia, con perdón. Es la única editorial que lo estaba haciendo, y que quieras o no, viene muy bien para el fan, ¿no? Y dices, oye, pues me puedo comprar tomos a bajo precio y tal, pero es devaluar un poco el producto, sobre todo cuando lo hacían tan pronto EDT. Bueno, todo esto ha provocado que EDT tenga que mover pieza y moverse en el mercado en otro
reorientar su política
editorial, y ha vuelto. Mucha gente dice que es el nuevo rumbo de EDT. Yo creo que no, porque si recordáis, en los 90 EDT, o sea, en la antigua Glenat, empezó editando revistas un poco como la Kabuki, que tenía mucho erótico, festivo, era un poco polémica.
Hombre, y aquel tenía los responsables de 2000 maníacos por medio. Ahí está. La mayoría de los números de Kabuki.
Ahí está.
Que era, bueno, pues muy verdaderamente irrespetuosa.
Ahí está.
Muy festiva y muy caótica.
Y entonces yo creo que ha vuelto un poco a esa época. Yo creo que es más obra de Joan Navarro, que es el director, que ahora ya es dueño de la editorial, y ha vuelto un poco a esa primera época de Glenat en España. También aquel cómic hecho por españoles, pero que tenía muy rollo manga, que era Sueños, que igual os acordáis de aquel.
Aquello sí que fue un bombazo, ¿eh?
Total, que estaba dibujado, hay que reconocerlo, con el ojete, pero nos ponía como motos, sí, o como perros a todos.
Es que era lo único, porque se distribuyó muy bien, y de hecho en los institutos y en los colegios de España rulaban los números de Sueños.
La de páginas pegadas de Sueños que hay por ahí.
Sí, luego realmente luego lo veías y decías, es que vaya cutrez y vaya puta mierda de cómic. Pero bueno, también lo fue, también Dragon Fall también terminó siendo una puta bazofia, y aún así se vendía, pero a cholón, vamos.
Pero claro, porque no conocíamos el manga publicado erótico, claro, real, claro, de autores de calidad.
No llegaba hentai del bueno.
Claro, no llegaba Eugene y compañía. El caso es que yo creo que EDT, ahora EDT, antes Glenat, ha tomado un poco las riendas de lo que en el 90 lo dejó, para volverse un poco más políticamente correcto y empezar a editar manga. Tal. Entonces ha vuelto un poco a los orígenes. Aún así, en cuanto a manga, tampoco le quedan cosas que no... O sea, le queda, por ejemplo, un Berserk, que en Japón, por ejemplo, es el año de Berserk. Y aquí, a finales de año, llegará la primera película de Berserk ya en castellano, y el año que viene acabarán llegando la segunda y la tercera.
Estamos esperando a algunos como agua de mayo.
Y yo, también, sabes. Yo también. Ya hablamos por correo y te dije que vamos a esperar a ver la peli. Por poner un ejemplo, le queda Berserk, que es de lo más vendido en cuanto a manga adulto, seinen. Otras que le quedan, por ejemplo, La espada del inmortal, que también está muy bien, de Hiroaki Samura. Y otras que no son tan adultas, pero le queda Ranma, que estará vendiendo bien, Fushigi Yugi, Apocalipsis en el Instituto, es de EDT todavía, y cada tomo que sale vende bastante bien. Saint Seiya Los Canvas, que es Cabello Zodíaco, pero es el spin-off, que no es de Shueisha, es de otra editorial. El autor decidió editarla en otra editorial, y entonces pues esa se salva, por ejemplo. Le queda la línea Gaijin, que es de manga español, Y entonces, y ya llegamos a esta rama de manga japonés poco comercial,
raruno.
Raruno, con autores como el que hasta ahora siempre hasta ahora que era uno de los preferidos de Joan Navarro, que era Maruo, Shigeru Maruo, pero ahora se les ha unido otro más, que es Shintaro Kao, que es el que del autor que íbamos a hablar hoy. Hay otros, está Hirata, pero ese es más rollo, más samuráis. Y también tenemos a otro de los fichajes últimos de DT, que es Susamu Furuya. Pero hoy vamos a hablar, por ejemplo, de Shintaro Kago.
Bueno, cuéntanos sobre Shintaro, que la verdad que yo lo que he podido ver, por lo que me habéis enseñado, yo no he leído nada de él. Es peculiar. Y sobre todo en las temáticas y cómo las trata.
A ver, Shintaro Kago nació en 1969 en Tokio, Japón. Y es uno de los máximos referentes del guro manga, del género guro.
El guro. Sí, bueno, sí. Guro solo, claro.
Sí, Eroguro.
Lo erótico ya depende, sí, de cómo se te parece. Sí,
no tiene por qué ser erótico. El guro manga no tiene por qué ser solo erótico. Es que es lo curioso. El Eroguro es un género que incluye, sobre todo, tiene pornografía y hentai. Pero que envuelve todo lo que es el gore más chabacano, más desproporcionado, escenas totalmente salidas de la mente, más enferma y con problemas. Es que este hombre tiene que tener problemas psicológicos. O sea, es que no me queda otra.
Te digo yo que no, porque luego todos estos tíos que te los imaginas dibujando en una mazmorra.
Sí, sí, una gafitas, todo.
Loco, y luego los ves, sí, y
con corbatitas. Este seguro.
Yo conocí a Miguel Ángel Martín y es un tío de lo más normal.
Estoy completamente convencido que es un tío absolutamente anodino y normal, que se sienta en su estudio o en su cuarto, porque aquello no parece ni un estudio, delante del folio y dice, bueno, pues como hay un agujero, digamos que hay un vacío temático en tal editorial, pues lo voy a rellenar yo y, bueno, pues por circunstancias de la vida me veo haciendo estas historias que tampoco es que me vuelvan loco, pero bueno, voy a hacerlas lo mejor posible. Y el tío ataca, pero bien.
Sí, pero yo creo que a este además le gusta, ¿eh?
Yo muy entusiasmado. En las declaraciones que ha hecho el tío, oye, no, pues, le veo especialmente fan de según qué temas.
En el artículo que viene al final de hecho, en Revolución o Mitosis, habla de que le gusta sobre todo experimentar.
Ah, bueno,
experimentar y hacer cosas que sean fuera de lo normal.
A mí me gusta sobre todo experimentar con el formato. Las temáticas le vienen dadas por la revista a la que publica.
Sí, bueno,
puede ser.
Pero, bueno, hablando un poco del Eroguro, estaba diciendo que es un género que tiene sangre, gore, desfiguración, mutilación, orina, enemas, heces, violación. Y viene un poco dado de la adaptación del término erotic grotesque en inglés, entonces se queda un poco en lo abrevian en eroguro, ¿no? En guro. Algunos de los autores representativos de este género son Waeta Uchiha, Shigeru Maruo, y por ejemplo uno que igual no suena, pero si os digo que Toshio Maeda fue el autor de Urotsuki Doji,
sí.
Pues es otro de los representantes de este género, que bueno, que él ya se fue un poco más por el rollo más hentai y por el género llamado tentacle rap, que es un género también muy famoso dentro del hentai japonés, que es las violaciones con tentáculos.
El género onion, ¿no?
Sí, el de los...
Lo de la cebolla, quiero decir. Sí.
Bueno, volviendo un poco a Shintaro Kago, su estilo se ha pasado a llamar paranoia fantástica, porque el tío es lo que se le salga de la cabeza y lo plasma en las viñetas. Tiene, a mí personalmente, tras leer Reproducción por Mitosis, tiene historias que realmente son muy desagradables, pero tiene otras muy curiosas. Por ejemplo, destaco una que es, empieza con una viñeta y dice, bueno, esta viñeta podría dar como lugar dos hijos, otras dos viñetas, que puede ir la historia o por aquí o por aquí. Y a su vez...
Un cadáver exquisito.
Te va cogiendo y te dice, las dos viñetas hijas, estas dos viñetas hijas pueden tener estas X viñetas hijas por este lado, y entonces va haciendo como un árbol.
Una reproducción por mitosis. Ahí con
está.
Las propias viñetas.
Yo creo que es la historia que da honor al título, y hace como una reproducción por mitosis de la propia historia, que arranca con una sola viñeta, y es un experimento que a mí me pareció bastante curioso, y dentro de Gabe es de las historias que me han gustado. Al igual, yo no sé, lo has leído tú, Laino, también. Hay otra historia que también me ha gustado mucho, que es la de los dos dioses, que también
esa
me ha parecido de lo...
Esa es buenísima.
¿Ves? Esa me ha gustado.
Esa me parece buenísima. O sea, llevar el concepto del Deus Ex Machina a sus últimas consecuencias y a un nivel de absurdo, pero completamente maravilloso. O sea,
que son dos dioses que...
Jugar con... por dónde deriva un cómic, de una manera, bueno, me parece espectacular.
Sí, la historia va de dos dioses que representa un poco el Génesis, ¿vale? Yo no sé si está ahí pintando al dios cristiano y al dios musulmán, pero parece, ¿no? Que parece que es Buda y Jesús o algo así.
Sí,
sí. Y entonces empiezan ahí dos dioses ahí creando cosas, y cuando empiezan los humanos y su libre albedrío, pues hay uno que le cae bien a un dios y uno le va haciendo cosas para favorecer su vida y otro va haciendo cosas para joderle la vida a ese personaje. Y entonces es un poco como dice él, de Deus Ex Machina, y se va cambiando la historia a medida del
en cada viñeta un giro argumental sí. Absolutamente brutal.
Sí, porque, al capricho de los dioses.
El capricho de los dioses
es un poco de los dioses politeístas, pero al mismo tiempo con los dioses monoteístas, porque a fin de cuentas los dioses monoteístas también hacen un poco lo que le da la gana. O sea, y la gente que les sigue, pues un poco está siguiendo una serie de consignas que en algunos casos son totalmente absurdas. Pues yo creo que
de Holy Terror.
Sí, sí. en cierto modo. Sí, la verdad es que estoy muy de acuerdo con lo que dice Bato. Yo la verdad es que he disfrutado mucho con este volumen de Reproducción por Mitosis, porque yo creo que a pesar de que pueda estar adscrito a un cierto género o un estilo, yo creo que es un autor que puede ser bastante versátil. Entonces, yo lo que quiero es leer una obra larga ya del autor para ver exactamente cómo desarrolla, porque sí que es cierto que ver diferentes historias, pues bueno, yo creo que su afán exploratorio pues está bien, pero...
Pasa un poco como Junji Ito. Disfrutamos mucho sus historias cortas, pero todavía hay que ver cómo se desenvuelve efectivamente en una historia más larga.
Sí, tratando un argumento largo y intentando...
A ver qué da de sí este hombre, porque esta Reproducción por Mitos es un primer punto de contacto en España con el autor, y estamos deseosos de ver cómo se desarrolla la siguiente obra
creo que también es de historias cortas, otra vez, que es La novia frente a la estación, y saldrá ahora para el Salón del Manga, y creo que es otro recopilatorio de historias cortas. De momento no hay anunciado nada, pero sí ha dicho Joan Navarro, el director de editorial, que es para él es uno de los número uno actualmente en el mundo del cómic, y van a apostar muy fuerte por él y van a editar.
Funcionará.
Sí, yo creo que
Idesino y Sugiro Maruo
sí, les han funcionado
bastante bien, y seguramente este hombre, en cuanto se corra la voz, funcionará bastante bien, porque la gente está deseosa de leer cosas pues que rompen cualquier formalismo, y esta lo hace, y de qué manera.
Otros detalles que quería decir comentar de Shintaro Kago es, aunque esta reproducción por mitosis es un ejemplo de lo que estamos hablando, que es capaz tanto de hacer historias llenas de mutilaciones, violaciones, tal, como otras que son más experimentales, y no toda su obra es, aunque la mayoría es muy muy gore, tiene otras obras que no tienen este fuerte contenido que como he dicho antes en Japón él se salta toda la legislación japonesa sobre mostrar genitales, se la salta a la torera, le da igual, se la salta y va contra todo y contra todos. Y tiene otras obras que se salen un poco del eroguro, por comentar una que dicen que es bastante buena, a ver si la llega aquí a España, que es Cerebros Superconductivos para Taxis.
Yo he leído una de esas historias y está muy bien. Además, eso es lo que apuntaba en la intro, el Aino, del rollo cronoemberiano, ¿no? La fusión entre hombre y máquina. Aquí la verdad es que el tipo lo desarrolla en un contexto de ciencia ficción futurista total, y es muy impresionante ver cómo pues eso, las ideas que ha tenido para fundir máquina, maquinaria y partes del cuerpo humano. La verdad es que es digno de ver, ¿eh? Pinta muy muy bien esa historia, y de ahí sí que se podría sacar un tomo largo, pues del mismo modo de guío de Junji Ito, pues en ese plan sí se podría hacer una historia ahí de 150 páginas fácilmente con esa temática. Eso promete, ¿eh?
Bueno, síguenos contando, David, no sé si queda alguna otra obra de la que quieras hablar sobre este autor.
Es que tiene una lista, el que yo te empezaría a decir nombres japoneses y no te vas a enterar de nada. Sí, o sea,
es que la pena es que no se ha publicado nada.
Claro, esta es la primera.
A pesar de que lleva una larga trayectoria. O sea, sí que es un autor del que se han filtrado muchos contenidos, incluso ha habido la posibilidad de que muchos aficionados hayan escaneado.
Sí, nos llegan pildorillas de vez en cuando, claro, alguna historia.
Ilustraciones, corta, porque también es muy aficionado a la ilustración, y esas ilustraciones raras que tiene él, que se le va la pinza y hace un laberinto con el cuerpo humano, y
Ya, yo también... creo, por lo que estáis contando, yo en internet tengo que haber...
Seguro.
Recuerdo una historia de dos chicos que se encontraban y todas las viñetas tenían tres dimensiones. Bueno, puede ser.
Eso está incluida.
Está por aquí.
De hecho, su arte ha servido para grupos de música bastante ignotos.
Para una Around the Wall, ¿no?
Sí. Ha hecho portadas para revistas como el Vice. Y bueno, realmente yo creo que además está siendo muy aceptado también un poco por la modernidad, ¿no? O sea,
hombre, a ver, eso es inevitable.
Pero bueno, yo es que creo que a pesar de un poco el contenido truculento que pueda tener, sobre todo sus imágenes, yo creo que en general a mí me parece un buen dibujante y bastante bonito. O sea, a pesar de que se nota que la evolución ha sido muy profunda. O sea, en Revolución por Mitosis tienes historias de diferentes épocas y se nota que lo que hace ahora tiene una riqueza muchísimo mayor que lo que hacía al principio.
Pues nada, y que el tío hace de todo, porque hay que decir brevemente que hace cómic, hace animación, una animación muy limitada, pero bueno, sí, el tío hace sus pinillos ahí. Creo que hace hasta dioramas o alguna maquetilla o algo así, que claro, eso en Japón pues es casi lo más normal del mundo, ¿no? Y también hace, saca ediciones limitadas de juguetes, saca figurillas y muñequitos, pues eso, de chicas mutiladas, a lo mejor. Pues tú en el blister a lo mejor tienes un tronco en el que pues eso, está el tronco y la cabeza, pero a la chica pues le faltan las piernas y los brazos, y está pues con un nivel de detalle bastante...
Eso es muy lento. Rollo Joan Navarro, ¿eh? Muy rollo Joan Navarro.
Para gente como yo, Viruete, que lo comentaba el otro día, para gente que nos gusta mucho el underground y obras así un poco arriesgadas y tal, este tipo de lectores, nosotros estamos de enhorabuena con que Navarro haya apostado por este material así. Vamos a llamarlo un poco extremo, sui generis. Sí. Yo estoy muy contento con que apuesten por cosas menos comerciales y se la jueguen con estos productos, que a su manera también pueden ser comerciales. O sea, que
sí, porque es un mercado que solo hasta ahora solo había explorado la cúpula de alguna manera, uh-huh. Y con Gino y, uh-huh. y Glenat con Maruo.
Y que Kago lo dice, como con lo que hago no tengo competencia, porque la gente me hace cosas parecidas, claro. Pues cojonudo, porque me llevo todo este público para
mí
solo.
Sí, por ese punto yo creo que es acertado el cambio, el giro que ha pegado EDT. Y van a venir más, porque otro que Usamu Furuya no es tan escatológico como Shintaro Kago, pero tiene historias también un poco retorcidas, es más retorcido ya por el argumento o por la historia, más que gráficamente, pues, y Usamu Furuya también es otro autor que merece mucho la pena.
Pues nada, amiguitos, ya llegamos casi al final del programa, nos vamos a pasar un poquito, pero no pasa nada porque ahora llega uno de los puntos fundamentales que, desde luego, para mí me lo hace, porque ya que cuando llego un sábado por la tarde como este y no tengo otra cosa mejor que hacer, ¿qué es lo que hago? Escuchar las recomendaciones tanto de cómic como de música, como de cine, como de videojuegos que nos hace nuestro equipo. Y en este momento lo que vamos a hacer es, en el caso del mundo del cómic, la sección se titula, la sección de recomendaciones, Strangers in Paradise. Un poquito de escatología y lírica, como decía Extremoduro, como decía el tío Robe. Pero para terminar vamos a hacer una serie de recomendaciones. En este caso comenzamos con nuestro compañero J. Lainoz, que se ha reincorporado, como acabáis de escuchar, hace muy poquito con nosotros. Y vamos a escuchar su recomendación para despedirnos.
Sí, pues yo voy a recomendar un clásico del cómic, no solo del cómic en castellano o en español, sino yo creo que el cómic mundial, El Eternauta. Es un cómic que nunca habíamos hablado aquí. Yo creo que incluso su propio creador, Héctor Oesterheld, merecería un capítulo aparte dentro de La Parada de los Monstruos. Pero bueno, yo he descubierto hace muy poco el Eternauta, y la verdad es que estoy muy contento de haberle conocido. Para mí el Eternauta, como me imagino que para el resto de los argentinos y para los lectores de cómic argentino, debe ser un poco el cómic de culto por excelencia, ¿no? Es un cómic creado además en los años 50, 1950, en una revista que se llama Hora Cero, publicado por Entregas. Y es una auténtica saga que bueno, que ha calado muy hondo en la propia cultura argentina, yo creo que incluso iberoamericana. De hecho, no paran de salir proyectos acerca del Eternauta, ha habido varias secuelas, hay una película que nunca acaba de salir, un proyecto de un videojuego, o sea que realmente el universo creado por este autor es algo inmenso, pero bueno, está bien llegar en algún momento a él. Os comento un poco el punto de partida. Es una historia que comienza en una supuesta nevada que ocurre en Buenos Aires. En Buenos Aires nunca nieva, la verdad es que ha nevado hace relativamente poco, lo cual también se puso un poco de nuevo de moda el tema del Eternauta, porque los argentinos nunca habían visto la nieve y esto ya había ocurrido en este cómic de 1950. Entonces, bueno, una familia, en este caso Juan Salvo, que es el protagonista, su mujer, su hijo y dos amigos están jugando a las cartas y de repente ven que empieza a nevar, ¿no? Entonces se extrañan de que ocurra este fenómeno ahí en Buenos Aires. Y cuando salen al encuentro de la nieve, descubren que la tal nieve no es una nieve, es una especie de partículas que son mortíferas. Entonces ellos se refugian en la casa e intentan averiguar qué está pasando, de por qué de esta nieve. Y a fin de cuentas, pues intentan sobrevivir en estas circunstancias tan extrañas para los argentinos. Entonces, bueno, a partir de ahí se desarrolla una historia de ciencia ficción, que yo creo que muchas lecturas, además del propio panorama histórico argentino, del momento de la propia dictadura de Videla. Y bueno, todo en este formato de folletín de ciencia ficción por entregas, ¿no? Cada semana salía una entrega, una página con un típico final continuará, y cada nuevo capítulo pues tenía un pequeño resumen de lo que había ocurrido. Entonces, bueno, una obra inmensa que tuvo una secuela y que tiene la peculiaridad de que en esta primera parte está narrada por el propio protagonista, este Juan Salvo, que se le aparece al autor, al propio Héctor Oesterheld, y le cuenta la historia, ¿no? Héctor Oesterheld está en su casa y de repente se aparece este personaje, Juan Salvo, que se llama ahora el Eternauta, ¿no? Y que va buscando algo por diferentes dimensiones. Entonces, bueno, yo creo que es una obra, no quiero comentar más, es una obra muy extensa, muy, muy rica, yo creo, y muy sorprendente teniendo en cuenta la época en la que se hizo. Creo que es imprescindible leerlo en la última edición que ha llegado a nuestro país, la edición de la editorial mexicana RM, que recupera además el formato original sin remontarlo ni cambiarlo, y únicamente añade una portada nueva del autor Juan Alderete, que es preciosa. Y nada, yo creo que es un cómic maravilloso y yo estoy, de hecho, deseando leer los siguientes capítulos.
Pues amiguitos, no seáis Eternautas, no le deis al éter, a la nieve, al Speedball o al Steel Knox, sino darle a un buen cómic como el que nos va a proponer nuestro compañero Barsen Sánchez.
Bueno, yo voy a intentar ser muy breve. Voy a recomendar Juez Dredd versus Juez Muerte y otras historias, aprovechando pues que hace poco se estrenó la película de Juez Dredd, que algunos han celebrado por ser, bueno, pues un poco, no llega a ser un soplo de aire fresco, pero gracias a ese contenido de violencia y esas esa falta de comercialidad, quizá no han doblado, no han hincado tanta rodilla como producciones anteriores, pues ha sido muy de agradecer. Yo esto lo leí en color, lo leí en la edición que hicieron Ediciones 5. Son historias que recopilan son un arco de tres números recopilados en un solo tomo. Empezaba en el número 149 de la revista de 2000 AD. Y bueno, pues nada, es la historia donde se presentan dos personajes míticos en el universo de Juez Dredd, que son la juez Anderson, que es esta juez con poderes psíquicos que procede de la división Psy, que es esta división de agentes con poderes extrasensoriales, y la aparición del juez Muerte, que es una especie de es todavía más paródico aún si cabe que el propio juez Dredd, o sea, es una parodia de la parodia, y a ver cómo podemos llevar al extremo el concepto de juez, jurado y ejecutor fascista, loco, que bueno, es este juez Muerte, que es un tipo, es una especie de juez zombie que viene de una dimensión en la que estar vivo es un crimen. Entonces, porque claro, en un momento dado los jueces se dan cuenta de que todos los crímenes los cometen las personas que están vivas,
Pero que deciden, es hecho por Frank Miller entonces, ¿no? Por lo que me cuentas.
Y deciden declarar ilegal la vida en sí. Entonces, este juez muerte y tres ayudantes suyos, que a mí me gustan mucho, pues deciden ir dimensión por dimensión, secuela en la dimensión del juez Dredd, y van matando a todo el mundo. Entonces el cómic está guionizado por el propio co-creador de juez Dredd, que es John Wagner, que conoceréis por ser también el co-inventor, digamos, de 2000 AD y de colecciones como Perros de Estroncio, Robo Hunter, que de las que hemos hablado en la parada, y excelentemente dibujada por Brian Holland, que a muchos les sonará por ser el dibujante de La Broma Asesina de Batman. Y bueno, pues una historia bastante divertida, ya digo, con un dibujo excelente que no me cansé de copiar en mi juventud. Muy pulp, acompañado con más historias cortas que lo único que hacen es enriquecer el producto. Creo que esto lo editó la última vez en blanco y negro Dolmen en 2004. Y bueno, pues recomendadísimo para cualquier lector desprejuiciado.
Y por supuesto nuestra Feeling Machine, que está también apocalíptica, pero eso sí, tiene un don.
Efectivamente, pues bueno, yo sabéis que siempre os recomiendo cómics antiguos y en Incontrables. Y esta vez, pues no es antiguo, pero es inédito en nuestro país todavía. Se trata de Tangirl, The Gifting. A ver si llega a nuestro país, aunque no sé si se terminó de reeditar la
un amago de hacer obras completas, claro. Pero creo que salió el primer tomo, claro. Que lleva una cubierta azul, y creo que solo salió uno y va que te matas. Con pues Tangirl se da de hostias con las editoriales españolas.
Este cómic que podéis encontrar en trade paperback recopilado, se publicó originalmente por la editorial estadounidense IDW en 2007, y hacía más de 10 años que no se publicaba nada de Tangirl, después de la película, que a mí me resulta simpática, pero bueno, fue un fracaso. Que Jamie Hewlett pues se dedicó a otras cosas, como fundar Gorillaz, y su guionista Alan Martin pues se fue a vivir a una comuna de hippie con su familia, por lo visto. Pues bueno, pasan los años y hay movimiento y tal, y entonces el gran regreso de Tangirl no fue con Jamie Hewlett, que sigue a otras cosas. Ahora está, pues es un moderno. Tiene el grupo Gorillaz, tiene sus obras de teatro.
Ya, no sé si ha partido peras.
Ya, entonces.
Mark Almond puede ser, como se llama. Con
Damon Albarn.
No sé qué va a pasar con Gorillaz.
Pues probablemente nada más. Pues volvió, esta vez de la mano del dibujante Ashley Wood, que a mí tanto me gusta y del que también ya os hablamos en su momento. Es un dibujante que tiene un estilo muy distinto al de Jamie Hewlett, pero tienen en común el ser muy hippie, es alguien alejado del mundo del cómic, no es el mejor narrador del mundo, pero tiene un estilo tan distinto que es muy, muy apropiado para la obra. ¿Qué os vais a encontrar? Pues nuevas historias locas de Tangirl. Esta vez no lleva una vestimenta tan recargada, por lo visto Ashley Wood determinó, dijo, bueno, es que ahora lo transgresor es que vista como de oficina, que no tenga tatuajes, etcétera. Y bueno, la verdad es que muy chulo. Tirando un poco por Frank Miller, hace muchos duotonos. O sea, solo hay páginas que son de tonos azules, otras de tonos grises, tonos ocres. Pero bueno, realmente es una cuatricomía, depende de la historia. Entonces, pues bueno, si os mola el rollo de Tangirl, yo creo que es una digna sucesora de las obras anteriores.
Muy bien, vamos también a la recomendación de nuestro compañero Bato, que me imagino que será algo relacionado con el manga, ¿no? El anime.
Claro, como no, ya que estoy yo por aquí, pues vamos a dar un poco de manga japonés al uh-huh. programa, y quería recomendar, yo creo que una de las obras que más ha pasado un poco desapercibidas este primavera-verano, con tantas obras que ha sacado la editorial Ivrea, que se ha colocado ya un poco a la altura de otras editoriales, sacando cosas muy comerciales como Medaka Box, Elfen Lied, Mirai Nikki, Deadman Wonderland, que son obras que muy populares, y ha sacado una que a mí personalmente es la que más me ha gustado, que es Hakaiyu.
Ajá.
Que es un seinen, un cómic adulto, que bien podría ser la enésima copia de la película de serie B de monstruos y chicos escapando. O sea, es una mezcla, podemos decirle, de un relato de Stephen King, rollo La Niebla, juntándolo con un poco película de George Romero, de gente huyendo, que van, llegan a un centro comercial, de ahí se van a la estación de metro y se juntan con... de repente es un chico que está en el instituto, hay un terremoto, pierde el sentido, se queda encerrado en la habitación donde guardan los bártulos del gimnasio, y cuando puede salir de allí ve que todos sus compañeros están desmembrados y hay unos bichos que se están comiendo a la gente dentro del instituto, consigue escapar de allí, se junta con otros compañeros y ya empieza lo que es
rollo muy película George Romero, de escapar, de, en vez, pero en vez de zombies son monstruos que no sabes de dónde han salido. Lo único que se sabe es que hay un cráter gigantesco que rodea una, la zona afectada. Más allá de ahí no se sabe qué hay. Y van encontrando supervivientes y van sobreviviendo. Rollo también Walking Dead, todo este rollo de película, el manga Apocalipsis en el Instituto. El autor, Shingo Honda, aquí no es muy conocido, en Japón sí, pero lo que más sorprende es el cambio de registro, porque este este hombre antes de esto había hecho manga deportivo, shonen. Lo más famoso que tiene es una obra que se llama Ping Pong Dash, que obviamente va de ping pong, que tuvo, no sé si 15 tomos, y eso fue muy popular en Japón, y hacía manga de deportes, porque luego tuvo otra de artes marciales. De repente, cambio de registro, empezó a hacer este Hakaiju.
Totalmente.
Y está funcionando muy bien en Japón. Pasado mes de junio, julio, sacó el séptimo tomo. La revista donde se publica lo celebró poniendo la portada del manga. Él se lió a hacer una historia corta en otra revista de la editorial que se llama Hakaiju Another Story. Y hay un corto bastante curioso en internet, que si lo buscáis, que es Hakaiju, que está, es un corto de imagen real sobre qué está pasando en la ciudad, en otro sitio, donde por ordenador animan un par de bichos comiéndose gente en medio de una pareja que está andando por las calles de Tokio. Bastante curioso. Yo os recomiendo Hakaiju. Es verdad que el argumento no se sale de lo habitual, pero está muy bien hecho, te tiene enganchado. Son tres tomos que a mí me tienen, de momento tres, en Japón hay siete. A mí me ha tenido enganchados esos tres tomos y estoy deseando ir a la tienda por el cuarto que acaba de salir.
Pues nada, Bato, para que veas que tenemos variedad, vamos a continuación, si hemos estado hablando de manga, de cómic sudamericano, ¿no? Pues ahora vamos a hablar de otro de los grandes gérmenes del cómic, como es la BD, y en este caso de uno de los clásicos, con la recomendación de nuestro compañero Javier Arreola.
Sí, yo voy a recomendaros Diario de un Ingenio, Es un TVO englobado en las aventuras de Firu Infantasio y está escrito y dibujado por Emil Bravo. Lo publicó Planeta en el 2009 y bueno, no sé por qué he tardado tanto en leerlo, porque me ha encantado. Y bueno, pues cuenta lo que vendría a ser el origen secreto del personaje creado por Rob Bell y que posteriormente autores como Frank King y otros pues le llevaron a la fama. Y en esta historia Bravo nos explica por qué Firu va vestido siempre con el uniforme rojo de botones, cómo conoció a Fantasio y cómo su ardilla Speed consiguió la capacidad de razonar. La historia transcurre en Bruselas en 1939 y con la Segunda Guerra Mundial en el horizonte vemos cómo Spirou se ve envuelto en una trama en la que puede decidirse el futuro de la humanidad. Es un tebeo muy recomendable, con algún que otro guiño a Tintín y a Hergé, con un dibujo delicioso de Emil Bravo y que tiene un final muy muy divertido. Además de este cómic de Emil Bravo, que ya os digo, es súper, súper recomendable, en España este autor, Emil Bravo, ha publicado otras historias como Mi mamá está en América y ha conocido a Buffalo Bill, o Una asombrosa aventura de Jules, y ambos están publicados por la editorial Ponemon. Así que si os gusta este TVO de Spirou, yo creo que le podéis echar un ojo también a estos dos TVOs.
Pues sí, amiguito, yo también tengo mi recomendación para finalizar, obviamente, no la mejor ni la peor, sino una más, y yo también me voy a otro sitio, me voy a España, y la historia comienza en Navalcarnero City, sí, amiguitos. Me fui con J. Lainot al Salón del Cómic de Barcelona, y a mi compañero de piso le traje un cómic titulado Turo, el cual publicó Glenat, se lo regalé. Y él me trajo cuando bajó a Cádiz, qué curioso, para que veáis cómo todo se une, me trajo un cómic titulado Zombies AC, publicado por Dolmen Editorial, amiguitos, porque su autor, curiosamente, es vecino de mi compañero de piso, Juan Luis Rincón, y Juan Carlos Colorado, pues nos hacen un cómic ambientado en los tiempos del antiguo Imperio Romano, un relato de zombies ilustrado por Aguariza, amiguitos, en el cual un soldado llamado Zomerio Viriato, soldado de la República de Roma, cae muerto en una emboscada del ejército cartaginés de Aníbal, y una especie de vampira, por así decirlo, que se hace pasar como por prostituta, pues le muerde, y en vez de convertirse en vampiro, se convierte en zombie. Así que hoy muy divertido, la verdad que un dibujo sencillo, no simple, sencillo, y un muy clásico también, en una historia muy divertida, y si os gusta el tema zombies y pasar un rato divertido de una tarde, pues altamente recomendable. Publicado, como decíamos antes, por nuestros compañeros de Dolmen, y la edición la ha llevado, por cierto, también nuestro compañero Jorge Iván Argiz, que es el que lleva toda la línea de cómic español, que es de las pocas editoriales que hace que todavía pensemos o soñemos en una industria en la piel de toro, una industria del cómic. Así que desgraciadamente, amiguitos, tiene que sonar esta sintonía.
Prometo solemnemente defender el bien y luchar contra la injusticia y la maldad.
Bueno, recordaros, amiguitos, que la semana que viene, aunque haya puente, la parada continúa, tendremos la sección dedicada a la mejor música underground, ruido, y a todo el Freak Team. Tendremos a nuestro taxista favorito Travis, a Morcestus y a todo el equipo, pero no, hasta entonces nos vamos a despedir de nuestros compañeros, pero antes también nos tenemos que recordar, JL, yo creo que lo hemos anunciado al comienzo del programa, que ya podemos anunciar cositas, poquito a poco lo vamos a ir desgranando hasta el zambombazo final de la monstrua.
Bueno, sí, ya en el último programa se anunciaron cosas. De hecho, hemos reiterado esa información. Contaremos con esa ignota película de Leonardo Dantes, LAR. Y en este fin de semana decidiremos la configuración total de las películas. Pero os podemos adelantar que entre ellas vamos a tener cine de artes marciales.
Desvelaremos el título muy, muy, muy pronto. Permaneced atentos a nuestro Facebook porque vamos a decir, a mucho tardar el lunes, un segundo título de la monstrua, ¿eh? Ojo,
eso es. No olvidéis que es el día 21 en el Teatro García Lorca, que es muy probable que esa mañana también tengamos un evento sorpresa y que a partir de las 4 y media, 5 empezará ese maratón. Evidentemente habrá alguna película de castigo, pero sabemos que a vosotros os gusta esta mierda, chicos.
Efectivamente, amiguitos, mientras tanto nos despedimos de todo el Freak Team. Ha sido un placer tremendísimo tener con todos nosotros de nuevo a David Bato. Mañana le escucharéis en Radio Ramen a partir de las 5 de la tarde.
Sí, mañana estaremos aquí otra vez en la versión manga de este trazo, porque ese programa de manga y anime que hacemos los domingos nació aquí. Nació en La Parada de los Monstruos. Somos como un hijito de La Parada de los Monstruos. Y también quiero comentar que, al igual que yo me vengo aquí de vez en cuando a hablar de mangakas, vamos a empezar una colaboración con La Parada en la que alguno de vosotros se venga a hablar de cómic que no sea manga, que pueda gustar a los lectores de manga, porque hay más cómic allá, más allá del manga. Y nada, pues un placer volver aquí a La Parada de los Monstruos.
Muy bien, pues nada, también ha sido un placer como siempre tener a nuestro compañero Barsen Sánchez con esa camiseta de Superman que me encanta, acojonante. Ya sabes que yo solo tengo muchos ojitos siempre para Superman.
Me he cortado el pelo, antes era el Superman de los 90, ahora sí el Superman de los 80 y he dicho, bueno, pues voy a traerme la camiseta, ya que llevo el caracolillo y las gafas, pues voy a venir de Clark Kent. Encantado de estar una vez más y bueno, espero veros a muchos de vosotros en La Monstrua.
Muy bien, y también para, por supuesto, nuestra Feeling Machine Armabot. Ha sido un placer tenerte con todos nosotros de nuevo.
Pues siempre lo es, y mi último despedida es para, mi último pensamiento es para Frank Miller, que me solidarizo con él, porque yo siento que cada vez, cuanto más viejo, más intolerante soy.
Más pellejo.
Y más pellejo, y menos entiendo a la juventud y a todos estos. Indignado.
Bueno, nosotros tenemos aquí a un joven, por lo menos acaba de debutar con todos nosotros, como es don Javier Arriola, el cual todavía no le podemos pervertir, así que bueno, viene con toda su inocencia, pero ha sido un placer tenerte con todos nosotros, Javi.
Pues muchas gracias, yo me lo he pasado muy bien, espero volver a repetir y nada, que aprovecho también para recomendaros mi podcast.
Eso es lo que te voy a decir, háblanos de él.
Es Apocalipsis Friki, es un podcast de cine y cómic, bueno, otro más, eran 200.000 los que había, pues bueno, uno más, no pasa nada. Y lo podéis escuchar a través de iVoox y bueno, Apocalipsis Friki.
Bueno, amiguitos, también, o sea, ya que nos ponemos aquí todo el mundo a publicitarse, dale al rec, evidentemente, amiguitos. Próxima entrega la semana que viene. Pues vamos a titularlo Yo también fui punky. Sí, amiguitos, os vuelve nuestro compañero Elric Melniboné, el cual pues nos ayudará a hacer un recorrido por toda la historia del punk y no con queso. Y nos despedimos con buena música con nuestros rizos de Vano Lineout, como siempre.
Sí, nos vamos a despedir con un tema lúbrico, un tema que es un auténtico estándar, cantado por gente como Marlene Dietrich, pero que en este caso lo canta una petarda como Cristina Aguilera, que afortunadamente ha recuperado su peso ideal. Y que,
¿seguro?
Sí.
Y la última vez que la vi, no sé.
Ha recuperado su peso ideal y la verdad es que se defiende bastante bien con esta canción, Falling in Love Again, que desde mi punto de vista era prácticamente lo mejor de la película de Spirit.
Pues nada, amiguitos, que esto no quede mal entendido, pero desde luego si hay alguien con quien he caído en amor alguna vez ha sido con todos vosotros al otro lado del aparato receptor. Nos despedimos, hasta la semana que viene.
Falling in love again. Falling in love again. Falling in love again. falling in love again. I'm falling in love again. Never wanted to. I'm not to blame. 'Cause I was made that way.